Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches. Son las 11:30, 10:30, si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Estaremos con ustedes las dos próximas horas de radio en un miércoles de fútbol, miércoles de Copa, que acaba de terminar ahora mismo en el Bernabéu, con ese empate entre el Real Madrid y el Numancia que les hemos contado en tiempo de juego. 2-2, sorprendente 2-2 del Madrid, a pesar de que la alineación del equipo blanco era evidentemente la unidad B de Zinedine Zidane. Muchos comentarios en un partido en el que ha estado muy bien el Numancia, que marcha cuarto en segunda división con 36 puntos, a 4 del líder al que se enfrenta este fin de semana. Pero a pesar de eso, no le ha ido la cabeza a ese encuentro de liga y ha estado, como decimos, muy bien, francamente bien, en un partido en el que ha dado la cara. Los dos goles del Real Madrid han sido obra de Lucas Hernández, el único que parece que está pidiendo paso en el equipo titular de Zidane, de los que no están jugando, y los dos goles del Numancia de Guillermo, el jugador que estuvo en el Athletic, el segundo, un cabezazo perfecto. 2-2, como decimos, el Real Madrid está en cuartos de final, estará en el bombo del próximo viernes. Además, se han clasificado el Alavés, que ha ganado 2-0 a la Formentera, y el Leganés, que a pesar de perder el 2-1 en el Madrigal contra el Villarreal, ha hecho bueno el gol del partido de ida. Por el valor doble de los goles fuera de casa, en caso de empate, ha pasado el conjunto madrileño. Así que, por tanto, en el bombo ya están 5 equipos de cuartos de final: Valencia y Atlético de Madrid, que se metieron ayer, y hoy Leganés, Real Madrid y Alavés. Primera reacción al partido del Real Madrid, primera reacción de un jugador del Real Madrid, Vallejo, en la tele, en Bein Sports, que ha ofrecido el encuentro justo en el terreno de juego.
Bueno, sensaciones que al final tenemos que matar los partidos, es un poquito lo que nos está faltando, matar los partidos y tener esa continuidad de juego. Yo creo que hemos empezado muy bien el partido, con muy buenas sensaciones, hemos empatado al final en el descanso, hemos salido otra vez muy bien y nos ha faltado esa consistencia para lograr la victoria, pero bueno, hay que seguir trabajando.
¿Con la liga tal y como se está poniendo, la Copa puede ser una prioridad?
Todo, hay que pelear por todo, tenemos que seguir adelante, queda muchísimo, es cierto que tenemos que mejorar, pero para eso estamos aquí, para entrenar día a día, ser constantes y darlo todo.
Insistimos, es la primera reacción de un jugador del Real Madrid, desde el vestuario del Real Madrid, en un partido que puede acarrear nuevas críticas al equipo de Zidane. Ahora lo vamos a comentar todo. Había más de 2.000 seguidores del Numancia en la grada, que se lo han pasado en grande, y que desde luego se van con la sensación de que su equipo, insistimos, ha dado la cara y muy bien. En el Bernabéu estamos con Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Al final del partido, ¿ha habido pitos de la grada o no? ¿O no hubo pitos?
Es que sabes lo que sucede, que hoy ha habido tan solo 37.000 aficionados en el Estadio Santiago Bernabéu. Cuando ha hecho el tercer cambio Zidane, cuando el Numancia ha apretado e incluso ha estado a punto de lograr el tercer gol, pues no había mucha gente en el estadio. Y había mucho aficionado del Numancia infiltrado también, porque nos comentaban que han viajado también desde Zaragoza, desde Logroño, incluso desde Oporto. Así que, bueno, desde luego hoy no es una vara de medir en ese sentido, pero ojo, porque a ver qué rival le toca al Real Madrid el próximo viernes en el sorteo de cuartos de final, pero si la ida es en casa, el Madrid tiene otros 3 partidos en el Bernabéu en los próximos 10 días. El próximo sábado viene aquí el Villarreal, luego se disputaría ese partido de ida de los cuartos de final y luego empezaría la segunda vuelta con el Real Madrid Deportivo de La Coruña. Estamos aquí en la zona mixta, todavía no ha salido ningún futbolista. Es el segundo empate en casa del Real Madrid en esta competición ante rivales de inferior categoría. Se empató a 2 con el Fuenlabrada. Hoy se ha repetido el resultado contra el Numancia. La alineación ha sido prácticamente la misma que la ida, solo un cambio, Kovacic por Bale. Y todo el mundo sorprendido por ese tercer cambio de Zinedine Zidane, que yo creo que intentaba evitar que el partido se convirtiera en un correcalles, pero es que cuando ha salido Casemiro en sustitución de Borja Mayoral, han llegado 3 o 4 ocasiones bastante claras de Numancia. Así que el Real Madrid no mejora, la charla de ayer ha surtido poco efecto, y a ver qué decisiones toma Zinedine Zidane, porque el próximo sábado visita el Estadio Santiago Bernabéu el Villarreal.
Es evidente que el Madrid del sábado es distinto, no se va a parecer en nada al de hoy, pero es que de verdad da la sensación de ser un equipo medio deprimido el Real Madrid, da igual quién juegue, un equipo triste, apagado, hoy otra vez. Los dos goles de Lucas Vázquez, que había dicho yo al principio Hernández, no, se sigue en su sitio, en el Atlético de Madrid. Lucas Vázquez, los dos goles del Real Madrid pidiendo paso en la alineación titular. Creo que está hablando el entrenador del Numancia, está Melchor Ruiz en la rueda de prensa del técnico Arrasate. Hola, Mel.
Sí, un Arrasate que está lógicamente contento y orgulloso del equipo y de los numantinos, contento del debut de Saúl. Ha dicho que ha visto la victoria de cerca con el 2-2 cuando han empatado y desde luego no ve al Real Madrid en crisis, cree que han jugado con el resultado y también por eso a lo mejor el ritmo ha sido más bajo. Seguimos escuchando si te parece, Arrasate.
Si este es el peor Real Madrid que ha visto.
Bueno, primero claro que nos refuerza, ¿no? Porque hemos hecho un buen partido y en un contexto grande y seguro que nos sirve primero de aprendizaje porque hemos jugado contra un rival que te exige y luego, pues bueno, porque hemos dado la cara, ¿no? No sé, yo creo que la gente está siendo demasiado pesimista, ¿no? Con el Real Madrid, si es el peor Real Madrid, yo creo que es el vigente campeón de Europa, vigente campeón del mundo. Vamos a dar crédito también, es verdad que en la Liga pues lo tiene difícil, pero en Copa está con todas las opciones del mundo y en febrero tiene una eliminatoria muy atractiva contra el PSG. Pues bueno, igual no están en su mejor momento, pero yo al Madrid no le daba por muerto ni mucho menos.
Pues es la declaración importante del técnico del Numancia. Luego escucharemos a los protagonistas del conjunto soriano y analizaremos lo que ha sido el partido. Ya les hemos dicho que el Villarreal ha ganado 2-1 al Leganés, goles de Raba y de Cherisev, el gol de Leganés de Elzar, que se adelantó en el marcador, así que pasa el Leganés. Había ganado 1-0 en la ida. El Alavés le ha ganado 2-0 al Formentera, Demirovic y Alfonso Pedraza han marcado los goles del conjunto vasco. El Alavés termina con el sueño del Formentera, estará en el sorteo de cuartos de final. Lo hará por segundo año consecutivo, algo que solo había hecho antes una vez, temporada 78 y 79, con el equipo en segunda. Mañana, partidos a las 7:30 de la tarde, Levante Español, con ventaja para el conjunto granota, que ganó 1-2 en Cornellá. Sevilla-Cádiz, también a las 7:30 en el Sánchez Pizjuán. El Sevilla ganó 0-2 en el Carranza. Y a las 9:30, el choque más atractivo de esta vuelta de octavos de final, porque está igualado de la ida, porque enfrenta a dos equipos de primera. Barça-Celta, 1-1 en Balaídos el pasado fin de semana, la pasada semana, así que el choque de mañana va a decidir quién de los dos está en el bombo del próximo viernes. Ha habido fútbol también en Francia. Copa de la Liga, cuartos de final. El Paris Saint-Germain ha jugado contra el Amiens y ha ganado 0-2. Neymar de penalti el primero y Rabiot de cabeza el segundo. Han expulsado al portero del Amiens porque le ha pegado una patada tremenda a Mbappé. Ha estado a punto de lesionarle. Y en el gol de Neymar ha rodado directamente en el partido un anuncio de Nike. Se ha quitado la bota, se la ha puesto en la cabeza y durante 10-15 segundos ha estado posando para los fotógrafos con una bota de Nike en la cabeza, lo cual demuestra y hace evidente que Neymar tiene un compromiso con la firma que le paga para en cada partido tratar de hacer algo por lo que sus botas sean noticia. Sus botas, su ropa, lo que sea. Hoy, insisto, literalmente se ha puesto la bota en la cabeza. Se la ha quitado y se ha puesto la bota en la cabeza. Y esa es la foto que se van a encontrar ustedes mañana seguro o ya en todas las webs y en todos los periódicos. Además, en Inglaterra hemos tenido ida de las semifinales de Copa de la Liga, igual que ayer el City. Bueno, pues hoy han jugado el Chelsea y el Arsenal. Esto es a doble partido, se va a decir todo en el Emirates, porque hoy Chelsea 0, Arsenal 0. Morata, Fábregas, Azpilicueta y Marcos Alonso fueron titulares en el Chelsea y Bellerín en el Arsenal, pero partido sin goles. Hay una noticia de última hora que tiene que ver con la NBA y que tiene que ver con Ibaka, que se lió a puñetazos con Johnson de Miami Heat la pasada madrugada y acabamos de conocer la sanción. Un segundo, está a punto de hablar Zidane, está hablando Zidane con Ricardo Rossetti en BeIN Sports, a ver qué dice.
Al final el equipo no ha conseguido el triunfo aquí en el Bernabéu.
Sí, pero pasamos y es lo más importante. La verdad es que hay un equipo también enfrente que no para de correr y que quería hacer su partido, su buen partido. Yo creo que lo han hecho y al final nosotros hicimos también un buen partido. Bueno, el resultado de hoy es un poco, bueno, cuando lo veas un poco lógico, en el sentido que el rival no ha bajado nunca los brazos y bueno. Y es así, al final lo más importante para nosotros es la eliminatoria y está conseguido.
Hoy no había puntos en juego, sin embargo es otro partido donde no se consigue un triunfo en el Bernabéu. ¿Le preocupa la racha en casa?
No, ahora no hay que me preocupa eso. Lo importante para nosotros es seguir trabajando y pensando que de todas formas cosas buenas vamos a hacer de cara de ahora hasta el final de temporada. es verdad que nosotros necesitamos ganar dos o tres partidos seguidos para recuperar un poco más de confianza, pero bueno, esto lo nosotros estamos ahí, vamos a trabajar y no vamos a bajar los brazos.
¿Y tú cómo estás? No sé si puede ser la semana con más críticas o el peor momento desde que eres entrenador del Real Madrid, pero ¿cómo estás, Zinedine Zidane?
Voy a seguir trabajando también, porque no hay más que eso. No puedo yo mirar las críticas o las cosas, son ahí, pero nadie me va a impedir a seguir trabajando y mis jugadores tampoco.
Dentro de ayer decía que no quiere altas, que no quiere fichajes, que está contento con la plantilla, que no iba a haber bajas. Da la sensación de que Zinedine Zidane, de que el técnico de Real Madrid es el quien más claro tiene el proyecto a pesar del momento que está viviendo el equipo.
No sé si es así. De todas formas, yo creo en mi plantilla, eso sí, y veremos al final.
Gracias, mister. Las palabras de Zinedine Zidane, el
la
técnico.
La entrevista de Ricardo Rossetti en directo en Bein Sports, y creo que también está hablando en directo Marcos Llorente en la zona mixta, en la puerta del vestuario del Real Madrid, Miguelito.
Sí, todavía en chanclas, sin pasar por la ducha. Vamos a escuchar al mediocentro del Real Madrid.
Frente al Numancia, en plena crisis en Liga, empatar también frente a un segundo.
Bueno, nosotros teníamos más o menos la eliminatoria encarrilada y bueno, ellos no les quedaba otra que salir al 100% a por todas. Son un equipo que nos ha puesto las cosas difíciles y bueno, hemos conseguido el empate y el pase a la siguiente ronda, que era el objetivo.
Marcos, la eliminatoria estaba resuelta después del 0-3 de la ida, pero es raro que el Madrid en casa, contra dos equipos de inferior categoría, haya empatado, contra el Fuenlabrada y contra el Numancia.
Sí, como tú dices, pero como te digo, el fútbol es un mundo, cada partido es un mundo y al final hemos conseguido las victorias fuera de casa, que se supone que es lo más complicado, y bueno, en casa se nos está atragantando un poco, pero bueno, supongo que en la siguiente ronda conseguiremos esa victoria aquí y le daremos esa victoria a la afición.
Marco, no te voy a preguntar por el cambio, se lo preguntaremos a Zidane, el cambio de Mayoral, ha entrado Casemiro, pero sí te pregunto si estabais un poco más incómodos, porque había ahí overbooking en el centro del campo.
Bueno, eso son decisiones que ha hecho el míster. Casemiro, cuando ha entrado, nos ha recolocado a todos un poco y bueno, en mi caso he estado normal, tranquilo y para nada me ha cambiado nada ese cambio.
Marco, ahora estamos hablando mucho de la charla, ¿no? En la caseta ayer con el míster, con Zidane, parece que el efecto que ha tenido a corto plazo no ha ayudado mucho. ¿Cómo lo valoráis?
Bueno, eso son charlas que se dan en el vestuario, que quedan para nosotros. Ya habló el míster en rueda de prensa. Yo no tengo nada más que añadir, pero bueno, al final esto es un partido más. No quiere decir para nada que la charla haya funcionado o no. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer dentro del campo y tenemos las cosas muy claras y, como te digo, a pensar en el siguiente partido.
Marcos, ¿entiendes? Imagino que el año pasado desde Vitoria veías lo de las rotaciones y que funcionaba perfectamente. ¿Este año tú entiendes que a Zidane le cueste más rotar porque al equipo no le van bien las cosas? Es decir, que parece como que si rota, ¿señala alguno de los titulares?
No, eso son cosas del míster. El míster es quien decide y no tiene nada que ver el año pasado con este. Al final han habido muchos cambios y bueno, como te digo, el míster es quien decide quién juega o no y nosotros no nos queda otra que acatar sus órdenes.
Pero cuando escuchas a Zidane decir, yo no quiero que se vaya nadie, yo me imagino que tú no estarás contento porque no estás jugando. No es lo que esperabas, supongo, ¿o no?
Bueno, ¿quién te ha dicho a ti que quiero salir?
No, yo te pregunto que no estarás contento o estás contento con los que estás jugando.
Ah, obviamente todo jugador quiere jugar todos los minutos, pero bueno, cada uno tiene que saber cuál es su momento, cuál es su año. Yo soy un chico joven, tengo mucho por delante, mucho por mejorar, mucho por trabajar y bueno, entiendo que el míster quiere que se queden todos porque estamos trabajando bien todas las semanas en los entrenamientos y bueno, en esa parte no veo ningún problema.
Marcos, pero con lo que estás jugando este año, ¿cuesta mucho salir entonado los partidos con las oportunidades que estás teniendo esta temporada?
Sí, obviamente cuanto menos juegas, menos ritmo de partido tienes, pero bueno, lo que tienes que intentar es cada vez que tienes esa oportunidad, aprovecharla y demostrarle al míster que puede contar contigo.
¿Os molesta, Marcos, cuando se ha dicho que esta unidad mal llamada B es peor que la del pasado año? ¿Os molesta a los que habéis llegado que lo intentáis y que jugáis más bien poco?
No, para nada, eso son cosas vuestras, nosotros no nos fijamos en eso, simplemente, como te digo, salimos al campo a disfrutar, a intentar demostrar al míster que puede contar con nosotros y en esas cosas no pensamos, por lo menos yo.
Para cuartos de final en Copa, Marcos, ¿a quién preferís? ¿Un pez gordo para reaccionar más o otro rival un poco más fácil?
Bueno, no tenemos prioridad. El que venga lo prepararemos bien y obviamente iremos a por la siguiente ronda.
Bueno, pues hasta aquí, Juan.
Vale. Ahora estamos de nuevo por ahí. Yo tengo la sensación, cuando escucho a uno de los jugadores jóvenes del Madrid después de estos partidos, que es como una persona en un campo de minas que va pisando por donde no explote una, tratando de que no explote una mina, porque claro, cada pregunta tiene una pequeña trampa y cualquier cosa que puedas decir te puedes meter en un lío tremendo. Saludamos ya al equipo de comentaristas de este partidazo de COPE de este miércoles 10 de enero. Está Paco González, director de Tiempo de Juego. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
Tomás Guas, hola, Tomás.
¡Zozobra!
Zozobra,
Grande.
Sí, sí, ahí zozobra. Y bueno, pero hoy ha zozobrado el Paris Saint-Germain también un poco. Bueno, 0-2 ahí, contra uno menos y tal, o sea que hay de todo.
Oiga, no está el cuerpo para coñas.
Ya, bueno, yo era por animarte. Ciro López, hola, Ciro.
Hombre, a mí me va bien que me animes un poco.
Hombre, ¿estás muy desanimado?
Estoy desanimado porque veo que no acabamos de salir, o sea, no... Y yo, por ejemplo,
encima tienes hasta catarro.
Sí, estoy resfriado, sí. Pero lo fácil es echar la culpa de todo a Zidane. Pero yo creo que también los jugadores tienen que dar un paso.
Ahora lo hablamos. Sí. Hola, Senabre, muy buenas.
Muy buenas. Zozobra se escribe con dos Zetas.
Sí.
Correcto.
Solo quiero decir eso.
Qué mala leche. Desde Barcelona, ¿esto cómo se ve? ¿Cómo se está viviendo?
Hombre, si me preguntas a mí en concreto, a mí la Copa me da bastante igual. Y hasta es que yo creo que da vergüenza ajena. Hasta sabe mal ver al Madrid, pero la mayoría de culés están lógicamente divirtiéndose con la situación, sobre todo en la Liga, la superioridad de puntos.
Está sentándose Zidane en sala de prensa, ahora estamos ahí, acabamos de escucharle en Bein Sports, a ver si dice algo interesante el francés, aunque hemos visto más o menos el tono de cómo está. Teníamos pendiente saber cuántos partidos le meten a Ibaka.
Le meten un
Hola,
partido.
Rubén Parra.
Buenas noches, Juanma. Le meten un partido por la pelea con James Johnson de anoche, con el jugador de Miami. Un partido a cada uno. La cosa curiosa es que se pierde el siguiente partido de los Raptors, que es contra Cleveland mañana, contra los Cavaliers. Y es probable que al final de la temporada regular estén luchando por un puesto. Imagínate que los Cavaliers ganan por un partido de distancia en el factor cancha contra los Raptors por ese encuentro.
Luego nos contáis las milongas estas de que en la NBA no sancionan con partidos, que son multas económicas.
Se debieron matar.
No. La cuestión es multa de un partido y sin sueldo ese día. ¿Sabes lo que le...?
Ya, bueno, pero no juega. O sea, con sí. Lo cual al espectador le estás privando de ver
pero
a...
¿Pero sabes por cuánto le sale la broma a Ibaka? He estado echando un cálculo rápido con los 24 kilos que tiene de salario, $65,000.
Pues escúchame, bueno, pero se mataron ayer,
por un día de faltar al trabajo.
Sí. Se sacudieron, sí.
Un puñetazo cada uno.
Se soltaron un viaje cada uno y ninguno de los dos...
No había balón en juego.
Yo no veo exacto. que para tanto. Gracias. Y esto bueno, no se puede... No, el comité de competición ya está reunido, ya no hay apelación allí.
A mí me han hecho foto que es imposible, que la imagen es clara y contacto, no se puede apelar.
Perfecto. Está hablando Zidane. Está muy mosqueado, Melchor.
Ha sido importante.
No, dice que está contento. Estamos en directo en el partidazo Sisu. Buenas noches, Melchor Ruiz de la cadena COPE. Dice que estás contento. Creo que lo poco positivo de la noche, desde mi punto de vista, es la clasificación, porque el equipo ha empezado bien, ha marcado pronto, pero a partir de ahí ha ido a menos. No sé qué sensaciones te deja.
Pero por eso que acabo diciendo que el partido de ida ha sido clave de la ida. Porque, bueno, hoy... Y tú puedes pensar lo que quieres, pero al final son, para los jugadores que juegan menos, es un poco difícil, pero yo contento con lo que han hecho, contento porque, te digo, al final ha sido un poco, la pena es el gol antes del descanso y también el gol al final, pero bueno, dentro de eso, aparte de eso, ha sido, yo creo que hemos tenido un buen partido de fútbol y han hecho lo que había que hacer.
O sea, ¿tienes buenas sensaciones?
Sí.
¿Esto es lo que esperabas después de la reunión de ayer o esperabas otra imagen?
Tú me estás diciendo dos cosas distintas, ¿vale? Entonces, yo contento con la actuación de mi equipo. Ya está. Lo más importante es eso y luego la eliminatoria, que nosotros estamos ahora en cuarto y ya está.
¿Qué tal, Zinedine? Buenas noches, Antón Meana, en directo en el Alguero de la cadena SER. No ha respondido a esta pregunta de Melchor, si cree que esperaba más del equipo después de la charla de ayer y si cree que el equipo ya ha tocado fondo, que peor que como está a 16 del Barça, empatando con el Numancia en la Copa, si ya peor que esto no puede estar.
¿Para ti?
No, para usted.
Para mí no.
¿Puede estar peor?
No, para mí estamos recuperando las cosas y lo vamos a hacer, ¿sabes? Con mis jugadores y con tranquilidad, sin problema, además. Yo sé que todo lo que... Las preguntas, las cosas que pensáis, el mal juego o lo que queráis, puede ser, pero nosotros estamos convencidos de que esto lo vamos a sacar adelante. Y hoy, porque si queremos hablar del partido de hoy, yo estoy contento con los jugadores que han jugado menos desde el principio de temporada. No es fácil para ellos y contento con la actuación.
¿Qué tal, Zinedine? Hola. Pablo Parra para Radio Marca. Enhorabuena, lo primero, por el pase a los cuartos de final. Me gustaría saber si, viendo cómo ha estado el equipo en el partido de ida y en el de vuelta, si viendo cómo se ha clasificado, ¿usted se va satisfecho a casa hoy?
Sí, satisfecho, sí. Como tú decías, entre los dos partidos, sí, me voy satisfecho y los jugadores también.
Hola, buenas noches, Eleonora Llovio del País. Quería preguntarle si Borja Mayoral ha tenido algún problema físico y por eso le ha cambiado,
nada.
O si ha sido un cambio
táctico. Sí, un cambio, nada más. No ha tenido problema, era un cambio táctico.
¿Qué tal, Zinedine?
Hola.
Buenas noches, en directo para el transistor de Onda Cero. Antes de nada, estamos felicidades todos por la clasificación. Te he escuchado en las últimas ruedas de prensa decir que solo te valen los 5 meses o los 6 meses que te quedan de este 2018. Yo te quiero preguntar por un tema personal. ¿Tienes contrato solo hasta este año o ya has firmado esa renovación que no se ha hecho oficial? Me dijiste el año pasado, solo me queda un año de contrato. ¿Tienes solo hasta el 30 de junio del 2018 o ya has firmado esa renovación que habló el presidente en el mes de junio?
Ya está firmado.
O sea, tienes 2 años más hasta el 2020,
sí,
¿no?
Sí.
¿Y por qué lo fías todo hasta el 30 de junio del 18?
¿Por qué qué?
¿Por qué solo te marcas el 30 de junio del 2018 teniendo 2 años y medio
el año
más
pasado? El año pasado igual, ¿sabes? Yo voy como siempre, ¿sabes? Partido a partido y año detrás de año. No voy más allá de eso. Pero como siempre, porque es así, ¿sabes? No, yo disfruto de lo que estoy haciendo el día a día. Luego no me puedo mirar entrenador dentro de 2 años, 3 años, porque aquí no es así. Yo sé cómo es y nada más. Y teniendo mismo el contrato, esto no significa nada.
Son las explicaciones de Zidane. Hola. Después del 2-2. El Madrid está en cuartos de final de Copa, pero está un poco de aquella manera. Insisto, ahora lo analizamos. Este es el contraste. Así sale Zidane, satisfecho, contento con el equipo. Así sale la afición del Real Madrid hoy del Bernabéu.
¿Qué le pasa al Madrid? Que nada, que tanto exigir Mayoral, Asensio, Teo, Ceballos. ¿Y luego qué? Ni lucha, ni nada de nada.
Lo culpable yo creo que aquí en este partido es los suplentes, que no saben aprovechar los minutos, porque vamos, un 2-2 aquí en el Bernabéu, igual que cuando fue en la Brada, pues es vergonzoso.
No funciona. La banda izquierda es un desastre y arriba pues no hay pólvora este año. Da pena verlo. Zidane no está dando con la clave, ¿no?
Algo de crédito tiene que tener, hombre, algo de crédito. Ha ganado 8 títulos, claro. Pero algo de crédito hay que darle, lo que pasa es que se le va agotando.
Aquí tiene que estar Morata, James, etcétera, etcétera.
Faltan fichajes.
No, le hace falta un delantero, es que si no lo ve Zidane ni Florentino, eso yo no sé.
Bajo yo a meter los goles, falta un delantero. Icardi, queremos a Icardi. O Kane.
¿Y a Kepa hay que ficharlo?
También.
Sí, y a Neymar arriba un poco de toque.
Es que no metemos ni un gol.
A ver si dan el callo, joder.
Y Zidane tiene algo de culpa.
Igual que todos.
Una cosa es lo que se dice en sala de prensa y otra cosa es esto que se decía en un micrófono de la cadena COPE a la salida del estadio Santiago Bernabéu. Creo que explica un poco cómo está parte de la afición del Real Madrid. Se incorpora al partidazo que ya está perfecto ese aparato de COPE su casa, Manolo Lama. Hola, Manolo.
Sí, te iba a decir eso. Buenas noches, Juanma. Escuchas a Zidane y dices, no, muy contentos nos vamos. Los jugadores también se van muy contentos.
Sí.
Pero luego oyes a los que pagan el chiringuito y dicen que no. Yo he estado en el campo y la gente no se ha ido contenta, se ha ido muy cabreada. Y yo creo que el Madrid hoy tiene que agradecerle a los sorianos que han medio llenado el Bernabéu que ellos hayan sido los que estoicamente han aguantado hasta el final. Porque no me imagino yo esto con 70.000 socios, que te empate el Numancia, como te ha empatado, que te domine el Numancia y que acabe el partido en tu campo. Y luego también me quedo con una frase... Ha dicho Zidane, no, el cambio de Casemiro ha sido, como habíamos dicho en la transmisión, ha sido táctico, pues hijo, tan lucido.
Sí, sí.
Yo es que creo que no es un cambio táctico, o sea, yo creo que es para dar minutos a gente, darle descanso a otros, o sea, yo creo que lo ha hecho porque no tiene lógica, o sea, si fuera táctico, creo que utiliza la palabra táctica para reforzar de que no es porque tuviera un problema físico Borja Mayoral, sino, bueno, yo creo que...
Hombre,
era
Borja,
para...
habrá que darle minutos a Borja.
Ahora lo hablamos todo, vamos a repasar solamente tres sonidos más del día. Por ejemplo, Herrerín, portero que ha renovado con el Athletic.
A mí estar donde siempre he querido estar y sobre todo donde cuesta tanto estar muchas veces, pues es valorarlo y sobre todo muy positivamente y contento. Tenía claro que quería estar aquí, quería estar tranquilo, el club también quería estar tranquilo conmigo en ese aspecto y bueno, ha sido todo rápido y sencillo.
Beñat ha hablado en COPE Bilbao con Peña y le ha dicho esto sobre el caso Kepa.
Yo creo que es como excesivo ya, se habla de muchas cosas que yo creo que muchas son mentiras y no sé, al final yo creo que molesta un poco al jugador o incluso al mismo equipo, ¿no? Para nosotros es portero del Atleti este año nuestro y yo como jugador y como compañero y como amigo, yo quiero que siga con nosotros. O sea, no es que sea un problema ni mucho menos, yo es que lo que quiero es eso.
Y Adán, el portero del Betis que metió la pata con un cántico ofensivo para el Sevilla en la celebración después del derbi, hoy ha pedido disculpas.
He podido ofender por mi cántico del sábado y ya está, me equivoqué, reiterar esas disculpas y ya está.
Líneas abiertas con el Bernabéu, líneas abiertas con los oyentes del Partidazo Avilés.
Nos están mandando muchos mensajes a través de Twitter, @partidazocope, y también a nuestro audio de WhatsApp, ya lo sabes, 637-230010. Aquí escuchamos luego los audios al final del programa y leemos todas las opiniones de todos los oyentes.
En Twitter y en WhatsApp. Estamos todos. Está el equipo de deportes de la Cadena Cope preparado para otra noche de radio. Esto es el Partidazo, Cadena Cope. Seguimos.
Juanma Castaño, el Partidazo de COPE.
Estar informado. Localizado en Cantabria, un niño de 4 años que había sido secuestrado en Portugal por su propio padre.
Lo estamos pasando mal, estamos incomunicados desde el sábado en Los Ángeles de San Rafael.
Quiero que todas las niñas sepan que un nuevo día está en el horizonte.
Está pasando. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, estás en Mediodía COPE. Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Don Flo, señor Flo, no, es Gran Flo, no, Sir Florentino Fernández. Es que tengo que ir pensando qué nombre de millonario me pongo. Y tú también deberías pensar lo mismo, porque este viernes tú, sí tú, también puedes ser millonario con el Eurojackpot de la 11.
Eurojackpot de la 11, bote de 54 millones de euros. Este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Cómprate un coche seminuevo desde 5.000 euros. Es una oferta de Yamóvil hasta final de mes. Gran liquidación de coches desde 5.000 euros. Yamóvil.
Ya está bien de pagar más. Recupere su dinero. El Tribunal Supremo le da la razón. Si contrató su hipoteca en multidivisa o tiene cláusula suelo, confíe en Rodríguez Hermosilla Abogados. Gestionamos su reclamación judicial sin coste inicial y sin ningún riesgo para usted. Rodríguez Hermosilla Abogados en calle Alcalá 74, 914357690 y en rodríguezhermosilla.es.
¡Oh, sí! Aquí y ahora. Está de moda.
Y ahora, en rebajas, neumáticos Aurich Seat. Calidad premium al 50% la segunda unidad. Por ejemplo, neumático 205-55-16, la segunda unidad por solo 29 euros. Aurich.
Y siempre más barato.
¿Necesita un taxi? Radioteléfono Pide Taxi. 91-547-8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91-547-8200 o pidetaxi.es.
Hola amigos, soy Leo Harlen. Hasta aquí hemos llegado. Tercera temporada en el Teatro Infanta Isabel en la calle Barquillo. Con mis compañeros Sergio Laya y con Sinacio. A pasarlo bien, a disfrutar todo el mundo. Jiji, jaja, tercera temporada. Hasta aquí hemos llegado. ¡Buah, qué maravilla!
Venta de entradas en El Corte Inglés,
Grupo Esmedia
y entradas.com.
Eso es.
En Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar compramos tu coche. En Canalcar compramos tu coche.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Hoy tenemos, por cierto, el primer Vaya Fiesta con el Grupo Risa del año 2018, en torno a la 1 aproximadamente. Hemos arrancado a las 11 y media, les hemos contado ya los resultados de esta jornada de Copa, que dejan en cuartos de final a otros tres equipos. Se mete el Alavés, se mete el Leganés y se mete el Real Madrid. Estamos en directo en este partidazo con Paco González, Tomás Guas, Ciro López, Dani Senabre y Manolo Lama, y con el equipo de COPE que todavía está en el Estadio Santiago Bernabéu, con Melchor y con Miguelito. Melchor, ¿la rueda de prensa de Zidane ha acabado ya o no?
Sí, ya ha concluido. Yo creo que lo más importante lo hemos escuchado.
Sí.
Pero también a añadir un par de cositas más. Ha reconocido, tanto en francés como en castellano, las últimas preguntas siempre son en francés, que el equipo ha podido acusar el aspecto físico al final, y también que les ha faltado en algún momento algo de gasolina. Por lo demás, como te digo, lo que hemos escuchado en directo es lo más importante, pero dentro de lo poco que ha reconocido, yo creo, en el día de hoy Zidane, porque decir que está contento y satisfecho lo hemos escuchado clarísimamente, sobre todo por los jugadores que tenían que habían tenido menos minutos y que habían dado la talla, según el técnico francés del Real Madrid, pues el reconocimiento de que ha faltado o han acusado el aspecto físico y también esa falta de gasolina.
Miguelito.
Pues mira, está Lucas Vázquez atendiendo las televisiones, va a pasar en un instante ya a atendernos a las radios. Bueno, Lucas Vázquez, que lleva 5 goles, es el pichichi en la Copa, junto con Borja Mayoral, lleva 3 tantos, hay que sumar otro en la Champions, otro en la Liga, lo mismo, por ejemplo, que Benzema o que Borja Mayoral. Así que mira, termina ya el corrillo de televisiones y llega por aquí Lucas Vázquez, el jugador gallego del Real Madrid, que venimos comentando que es uno de los que está en un mejor momento de forma, quizás pidiendo paso. Vamos a ver qué opina el gallego, que ha hecho 2 goles.
Bien para el Madrid, ya está en cuartos, pero es un empate, otra vez en casa, frente a un equipo de segunda y en plena crisis.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Yo creo que no podemos estar contentos de todo después de no haber ganado hoy en nuestra casa, delante de nuestra gente, pero bueno, lo importante era pasar y ahora pensar en el sorteo del viernes.
Oye, Lucas, se te ve en forma, llevas 5 goles, los mismos, por ejemplo, que Benzema. Ayer le preguntábamos al míster si una de las soluciones puede ser mover el equipo intocable, decía que no va a echar mierda a nadie. Los que estáis ahí peleando día a día, ¿creéis que en algún caso sería justo que hubiera algún cambio?
Bueno, yo creo que por nuestra parte lo único que podemos hacer es rendir bien, estar preparados para lo que el míster decida y a tope todos juntos.
Lucas, yo quería preguntarte por la reunión, no por lo que hablasteis, evidentemente, sino por las sensaciones de un joven veterano, como eres tú, un hombre de grupo, que sabe lo que pasa en el club y que también habló ayer en la reunión. Quiero saber tu sensación.
Bueno, yo creo que el míster ayer lo explicó muy bien en rueda de prensa, y a partir de ahí lo que nos queda es entrenar mejor, salir con más confianza, con ganas de seguir ganando, de seguir consiguiendo cosas, y bueno, yo creo que al final pues podremos lograr nuestros objetivos.
Ese mensaje de Zidane, no lo que dijo, sino cómo lo dijo, con esa contundencia, imagino que al vestuario le tiene que reactivar, que casi esa depresión que se ve en el campo tiene que desaparecer, el equipo tiene que empezar a dar lo mejor de sí. ¿Sois conscientes que ahora casi os quedáis sin escudo, sin parapeto, que ya, a fin de cuentas, delante de la gente, después de esta reunión, estáis casi obligados, más si cabe, a darlo todo?
Bueno, yo creo que el Real Madrid siempre está obligado a darlo todo. Está claro que ahora mismo pues la situación no es la mejor, pero bueno, yo creo que estamos a tiempo de poder remediarlo, de poder hacer mejor las cosas, de enchufarnos todos, tanto la afición, el equipo, todos juntos, formar ese equipo que éramos el año pasado y a por todo.
Pero una duda que tengo. ¿Los jugadores escucháis las ruedas de prensa de Zidane?
No, pero por supuesto, somos personas, estamos al tanto de todo lo que sale, de todos los titulares.
Por eso, que como escucháis, me imagino, por lo menos lees lo que dice Zidane. Cuando dice, cuento con todos. Tú, por ejemplo, en tu caso, ¿te lo crees? ¿Tú crees que si entrenas mucho juegas o que vas a esperar la segunda parte para salir?
Bueno, yo creo que eso no depende de mí, lo que depende es del míster. Yo tengo que estar bien preparado y a partir de ahí el que toma las decisiones es él. Yo creo que viene demostrando estas temporadas el míster que hace rotaciones, que cuenta con todo el mundo y yo creo que esa es la fórmula que nos hizo ganar.
Lucas, el fútbol es muy grande, el fútbol es sorprendente. Hace 4 meses nos cuentan esta película y evidentemente ninguno nos la creeríamos. Pero ¿tenéis detectado el problema después de la reunión, después de haber hablado entre vosotros? ¿Sabéis lo que está pasando? Porque es que cuesta entenderlo.
Sí, y la verdad que son cosas que difíciles de explicar. Yo creo que quizás pequeños detalles que el año pasado pues caían a nuestro favor, este año no caen. Y bueno, lo que queda es analizar esos errores para corregirlos, que no vuelvan a pasar. Y a partir de ahí, a por más y con buenas sensaciones, con mucha confianza.
Si lo ve correr a Lucas Vázquez, ve que no es un problema físico, porque Lucas Vázquez corre bastante. Y a veces que hasta hace goles. Luego, es un problema mental. ¿Por qué el equipo se cae? ¿Por qué el equipo comienza bien, con ganas, y se va diluyendo como un azucarillo?
Complicado de explicar. Yo creo que quizás ese sea nuestro punto débil esta temporada, esto últimamente que tenemos que corregir y bueno, yo creo que viendo el error, lo único que nos queda es trabajar para corregirlo y que no vuelva a pasar.
Llega el empate en la segunda parte del Celta, hoy en la segunda parte marcas el 2-1, pero luego llega el empate del Numancia cuando estaba Casemiro, Kovacic y Llorente en el centro del campo. ¿Cómo se explica que justo con el Real Madrid con más gente en el centro del campo hayáis concedido más ocasiones?
Bueno, quizás sea momento de los partidos. Hay momentos en los que el rival se echa arriba porque no tiene nada que perder. A nosotros pues nos cuesta un poco el seguir atacando todo el tiempo y bueno, ellos aprovecharon bien sus oportunidades.
Quizás un poco de locos o pecar de valiente, pero ¿os vendría bien en el sorteo que os tocara contra un Atlético de Madrid, un Barcelona? Lo digo para intentar que el equipo se motive. Porque si le toca otro equipo, como que parece que la inercia y la dinámica sigue, pero si le toca el Barça, el Atleti ahora, el equipo, no sé si aún a más fuerzas, si le viene bien al equipo.
Bueno, no lo sé, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que ver es que el que nos toque, tenemos que ir a por ellos, a ganar, a pasar otra eliminatoria más y a estar más cerca de esa final que queremos.
¿Tú crees que el Madrid se relaja en el éxito? Que después de lo del año pasado quizás se deja ir en la Liga.
No, yo creo que no. Simplemente quizás en la Liga pues tenemos ese comienzo en el que perdemos puntos y quizás nos quedamos ahí un poco más rezagados, nos cuesta volver a estar arriba. Pero bueno, como te digo, estamos todavía a tiempo de solucionar las cosas, de mejorar y a por todo.
Bueno. Además, Lucas, ¿cómo veis al míster? ¿Le veis afectado? ¿Le veis tocado?
No, al míster le vemos muy bien, con muchas ganas, día a día nos lo demuestra, él demuestra que está a tope con nosotros a tope con él y todos juntos sacaremos esto.
Bueno, pues hasta ahí, las palabras de Lucas Vázquez, sin duda la cara alegre de la noche.
Ahora cierro contigo, de lo único destacado por establecer una diferencia respecto a Zidane, al menos que Lucas Vázquez no se va contento del Bernabéu.
Yo, menos mal que ha hablado Lucas Vázquez, porque
claro,
si no pensaba que he visto de otro partido.
Claro, Lucas Vázquez, que no ha dicho grandes cosas, ha dicho una obviedad, y es que no se puede ir contento un jugador del Real Madrid cuando empata 2-2 en casa con un equipo de segunda división.
Por eso no me gusta que Zidane hable el nombre de los jugadores. Ya. Zidane ha dicho, y mis jugadores han ido muy contentos, ¿no? Vamos a escuchar a los jugadores, porque que Zidane nos quiera hacer ver que él está muy contento, bueno, puede querer hacer ver.
Yo creo que Zidane dice, el otro día ya dije en Balaídos que no estaba contento, 2 días seguidos, no lo voy a decir porque si no van a empezar a decir ya, que es rajo de la plantilla, etcétera, etcétera.
Ya, pero escúchame, tú puedes decir que no estás contento y quedas tan... Es que no quedas como un tonto. No,
como lo ha dicho ahora Lucas Vázquez.
Claro, es que, oye, de salir diciendo que estás contento y que ha dicho que el Madrid ha hecho un buen partido. Paco, repito, Zidane ha dicho que el Madrid ha hecho un buen partido.
Hemos oído.
Pero es que parece que lo deja ahí y no pasa nada. Esto lo dice otro entrenador y nos llevamos las manos a la cabeza.
Lo que dijo ayer a mí me parece que estaba muy bien. Pero lo de hoy, no sé por qué tiene que salir con un contestador automático como si fuera el primer tropiezo de la temporada. O sea, no cuesta nada decir, pues algo disgustado porque no terminamos de... Entiendo que no quiera pegarle a los suplentes, porque es verdad, no son ellos los culpables de la temporada. Pero sin criticar a los suplentes, puedes decir que se ha hecho una chorrada de partido. Porque el Madrid sigue en el modo toque fondo y seguir cayendo. Lo mismo del domingo. Es que ha sido un calco el equipo B del equipo A.
Lo he dicho en el arranque. Me parece un equipo medio deprimido.
Hasta el 70
Tristón, o sea,
era
equipo...
un partido soportable. Desde el 70
más
ha sido
menos, ¿eh?
Insoportable.
Insoportable absolutamente.
Si no, en 70 minutos el Numancia había tirado una vez a puerta. Bueno, o sea, es que, bueno, no ha jugado bien. Se come contras. Pero bueno, no había la sensación lamentable del final en la que Madrid no ha tenido el balón con 4 o 5 centrocampistas.
Y otro detalle importante. Hoy ha reconocido Zidane que al equipo le falta gasolina.
Claro, la pregunta es...
El otro día dijo que no era un problema
efectivamente, sí.
Hoy ya ha reconocido que al equipo le falta gasolina.
El día que hay
un
más
momento,
suplentes...
Pero Paco, perdona. Cuando juegan los suplentes. Pero es que cuando juegan los suplentes, como cuando juegan los titulares, cuando un equipo no está bien físicamente, no está bien toda la plantilla.
Toda la plantilla, claro, hombre.
O sea, no nos equivoquemos.
Claro, no nos equivoquemos.
Cuando decimos, no, están unos bien, otros... No. El equipo no está bien físicamente. Y Zidane, sin querer, cae en contradicciones. Y los bajones de la segunda parte del Madrid, que es otra vez hoy en la segunda parte, es porque el equipo no está bien.
Pero escucha, los que han jugado hoy no están sobrecargados.
Cansados no creo que estén. Porque,
pero
vamos,
no tiene nada que ver, Juanma.
Están mal todos.
Tú puedes no haber hecho nada en una semana, pero no estar bien físicamente, Juanma. Es que ¿qué tendrá que ver? Otra cosa es que estés agotado. Pero los jugadores del Madrid no están bien físicamente.
Ahora, Manolo, ¿de aquí al 14 de febrero la Repsol está abierta para la gasolina o no?
No lo sé, porque eso, yo como no entiendo de curvas, de ciclos, pero los tíos que saben de esto dicen que esto está planificado, y que los equipos suben y bajan, bueno. Yo no sé si es la verdad o mentira.
Pero bueno, los equipos que juegan...
Escucha, pues si está planificado este bajón... Lo han hecho cojonudo.
Lo ha planificado Bartomeu.
Se han pasado con el bajón, ¿eh?
Lo ha planificado. La impresión que da, ¿eh? Y sabemos que esto es fútbol y cambia en 48 horas, y es el Madrid y es la historia y va a venir la Champions. La impresión es que la temporada del Madrid se la acaba en marzo.
Sí.
A día de hoy, la impresión es que tú dices...
Bueno, la Copa depende de...
Como venga, sorteo. No, pero claro, no te me adelantes. Si el sorteo no es benigno y viene lo que viene...
Copa es un caramelo envenenado absolutamente ahora para el Madrid.
Absolutamente.
Te voy a decir por qué, Paco. Porque es que te puedes plantar en la eliminatoria contra el Paris Saint-Germain como la única carta que te queda del año.
O no llegar.
El 14 de febrero.
No, que es anterior, ¿eh? Las semifinales las tenemos resueltas el 7 de febrero.
Por eso te digo que a lo mejor el día de la eliminatoria del
que está fuera.
Del Paris Saint-Germain, solo te queda esa carta, el Paris Saint-Germain. Y, macho, exacto, que te quede solo el Paris Saint-Germain es un riesgo, ¿eh?
Es que
la sensación...
Para mí la Copa solo no salva la temporada.
No, pero
si tú quedas segundo en Liga, te acercas un poco al Barça, caes en semifinales de Champions y ganas la Copa, es más o menos decoroso porque ya has ganado 3 títulos pequeños. Ahora, ganar la Copa depende. ¿Vale?
No salva la temporada, Paco. Yo creo que la Copa ahora mismo al Madrid no le da nada, pero le vuelve a quitar un poco. Le quita mucho.
No, pero yo estoy con... Yo el fracaso ya no lo va a marcar... Yo estoy con Paco. O sea, no lo va a marcar ganar la Copa.
Hombre, pero vamos a ver. Si te toca el Barça y eliminas al Barça...
No, pero te digo...
O si le ganas la final al Barça...
Pero te digo más claro. Pero por eso te digo que igual tampoco es un fracaso dependiendo y cómo caigas en la Copa y en la Champions. Es decir, que a lo mejor sin ganar un título... O sea, es que puede ser más fracaso ganar la Copa y caer a las ahora con el Paris Saint-Germain, pues yo qué sé, por una goleada, por un no sé qué, que llegas, dices, oye, llegas a semifinales, ves una reacción en la Liga, te quedas a 5 puntos, pero ves una reacción en la Liga, y llegas a semifinales de la Champions, y aunque no hayas ganado la Copa, dices, oye, pues al final...
No hay que derruir el edificio.
Claro, no hay que tirar el edificio abajo, pero claro...
Pero, Ciro, te da la impresión de que esto de hablar de la Copa, que la final es en mayo...
Es que hay cosas mucho más...
No, es que esta historia se sustancia en mes y medio.
Claro,
y entonces tú dices, oígame, ¿va a haber gasolina? ¿No va a haber gasolina? ¿El Madrid va a reaccionar o no? Es que estás ahí, estás que te puedes quedarte colgado sin escalera en el mes de marzo. Ese es el riesgo y el temor. Y esto es
y sin saber para dónde ir, si vas para adelante o para atrás. Es que ese es el problema.
Es un momento muy complicado.
Ahora, cualquiera que no sea por las cosas estas históricas que habéis citado antes en el partido, que crea que el Madrid puede ir al Paris Saint-Germain, a mí me lo tiene que explicar muy, muy bien. Para que yo lo entienda, pues yo soy muy cerrado.
Sí, es que Pepe ha hecho referencia en el tiempo de juego...
A la historia.
A la eliminatoria con el Bayern de Múnich, que era cuando estaba también el Madrid, que no estaba bien. Pero es que es distinto, yo creo.
No, pero un momento, vamos a ver. El Madrid, yo quiero recordaros que siendo sexto en la Liga con pitada monumental en el Bernabéu, ganó la Copa Europa. Y el Madrid, os quiero recordar que
hace 20 y pico años.
Hace 20 y pico años no. El Madrid, os quiero recordar, te voy a dar un dato.
¿En la séptima cuándo fue, Manolo?
Te voy a dar un dato, Juanma. El Madrid, te quiero recordar que de las últimas 5 Copas de Europa, solo en una estaba bien en Liga. Solo en una. En las otras 4 que ganó...
Pero no tan mal.
¿Cómo que tan mal? Perdona.
¿A 16?
Perdona, con Del Bosque, el Madrid... No sé ni a cuántos puntos
pero
estaba.
Me estás hablando de
historia, Manolo. El Madrid,
pero
cuando ganó la Copa Europa, en esos años, luchó la Liga hasta marzo-abril.
Sí, hombre, sí.
Otra cosa es que al final quedara 8 o 10 puntos. Pero marzo-abril estuvo compitiendo.
Si no hay que ir mucho más lejos. Cuando
la última vez que le pasó esto al Madrid, lo eliminó el Dortmund. El Dortmund
escucharme. En el mes de febrero, cuando llega Zidane, si no estaban a 11 puntos, debían estar a 8 o a 9 cuando juegan la eliminatoria. No sé, ni me acuerdo hace 2 años contra quién la jugamos. Pero que el equipo tampoco estaba, o sea, estaba también de derribo, ¿eh? En estas fechas, cuando llega Zidane estaba de derribo.
No, cuando llega Zidane, el Madrid está a 2 puntos del Barça.
¿Cómo?
A 2 puntos con un partido menos el Barcelona.
Pues eso, pero se puso a 11 puntos.
Con Zidane ya se llegó a estar a 12.
A 12, o sea, sí. Que debió ser en febrero.
No, entonces, más adelante.
Entonces, pues fíjate, estáis... más a mi favor.
Pero entonces estáis a las mías de que esto es una
luego
cuestión.
Se quedó a uno.
Os remitís a cosas históricas que claro. No tienen que ver con uno que se llama Mbappé y uno que se llama Neymar. No,
pero, Paco, sí. Pero también hay uno que se llama Cristiano y que algún día aparecerá.
Ah, bueno.
El año pasado...
El Madrid puede perfectamente cargarse al PSG.
El año pasado el bicho estaba aletargado invernando hasta que llegaron los partidos serios. Yo creo que es una falta de respeto que descartemos al Madrid contra el PSG.
Pero ¿te parece falta de respeto que digamos que el Paris Saint-Germain es favorito?
No, eso no es una falta de respeto. Pero que demos por hecho que el Madrid está eliminado.
No, por hecho
es una falta
de
respeto.
Por hecho, favorito, Daniel, ahora no es favorito, es favoritísimo. No, ahora que al Madrid no le puedes descartar, hombre, faltaba más.
Ciro, ¿para ti?
No, digo, es favorito este Madrid.
Claro.
Con este Madrid. Sí, pero claro. Pero es que el Madrid tiene material humano
falta
y lo ha demostrado.
5 semanas faltan.
Olvidándonos de los que había el año pasado. En el mes de agosto demostró que este Madrid, si reacciona, si cambia,
si
se produce un chip.
A repetirnos. Si esta pregunta la hacemos en agosto, yo digo favorito, el Madrid.
Claro,
sin
duda.
No sé si para muchísimo o mucho. Claro.
Pero no crees
muy
que
favorito.
Es al revés. O sea, el hecho de que esté tan mal en la Liga, yo creo que le hace más favorito para.
No,
el
yo PSG. Es que tampoco le he visto exhibiciones en Champions, o sea, no...
Pero está mucho más necesitado, o sea, saldrá a morir contra
el PSG. Recordar que el año pasado el Madrid
pasó de segundo.
Claro, sí. Pasó de segundo. Es que te quiero recordar que, dice Paco, no vale tirar de la historia. Paco, sí hay que tirar de la historia. El Madrid tiene un gen competitivo que le ha llevado a ganar todo lo que ha ganado.
Este año se lo ves.
Bueno, este año yo le he visto ganar 3 títulos de los 3 que ha disputado hasta ahora.
Sí, en agosto.
Los he visto. En agosto, cuando los ponen, y en diciembre.
Mira, quiero que escuchéis las explicaciones de Emilio Butragueño en Bein Sports, en el palco, justo después del partido.
Nos hubiera gustado ganar, lógicamente, pero sabemos que todos los partidos son difíciles, ¿eh? Y bueno, nos hemos enfrentado a un buen equipo. Ellos están haciendo una gran temporada, también la ilusión de jugar aquí en el Bernabéu, venían por detrás en el marcador, han conseguido empatar, eso también el público que ha venido de Soria, pues animado desde la grada, entonces este es el fútbol, ¿no? Sabemos que cada partido entraña su dificultad.
¿Y qué va a decir?
¿Qué es la mejor forma de recoger el sonido.
¿Qué va a decir el griego?
Claro. ¿Qué quieres que diga?
Y todo se resume en lo
¿cómo explicas el desierto?
Arena. ¿Quieres que diga algo más como arena, Guillermo Amor y se mete en un lío?
Más arena.
Y un día nevó y nos hicieron fotos. Que es cuestión de fe, querido. No se sustenta nada más que en la fe. La historia, el Madrid, el Cristiano, que vuelva a traer.
Nombres propios. ¿Quién os ha defraudado sobremanera?
Hoy.
Yo quitando a Lucas, todos.
Sí, yo es que creo que hoy no se puede hablar de hacer un juicio sumarísimo hoy. Es que hasta el minuto 70 estaban más o menos decentes todos, más o menos. Pero al final,
pero
los
Paco,
últimos 20
ninguno...
minutos sin tener el balón,
pero
es que daba mucho...
No me explico lo que le pasa a Marcos Llorente.
No, pero escúchame, Juanma, hoy ninguno ha pegado una puerta, como decía, una pata en la puerta, como decía Camacho, menos Lucas, ninguno ha pegado una pata en la puerta para decir, Zidane, yo merezco jugar, ninguno. Que está muy bien, que no juega mucho.
Pero
que
ni
está
hoy,
muy bien,
ni Fuenlabrada, ni...
Pero si tú atiendes a hoy solo pensando en el Villarreal, si la pregunta es para
Lucas.
Hoy, Lucas Vázquez.
Pero hoy el otro día en Soria y el otro día en Fuenlabrada. Es el único, yo lo llevo diciendo bastante tiempo, es el único, y el día que le pone titular contra el Sevilla, el único que ahora mismo para mí se merece ser titular en el Madrid, de los que no están jugando,
¿eh? Porque parece además que no esté físicamente
y
mal.
¿Y a quién quitas, por ejemplo, de la alineación de Balaídos, a quién quitas para meter a Lucas?
Bueno, yo es que tengo muy claro que o Kroos o Modric tienen que ir al banquillo uno de los dos. Pero vamos, lo tengo clarísimo. Están como la mojama, pero como la mojama los boquerones están secos. Pero clarísimo.
Igual le sería bien pensando un par.
Pero un segundo, que está pidiendo paso Melchor desde el Bernabéu. Melchor.
Sí, porque estoy con el bigoleador del Numancia, un cachorro de Bilbao, que hoy, bueno, casi ha silenciado, enmudecido el Bernabéu, saliendo en la recta final del primer tiempo, empatando, y luego en la segunda parte ese 2-2, que ha hecho incluso soñar a los numantinos, y especialmente a los sorianos que estaban aquí en el Bernabéu, con que se podía ganar el partido al Real Madrid. Guillermo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Lo teníais muy complicado con el 0-3, pero veníais a plantar cara, a hacer un buen partido, lo habéis hecho y yo creo que tú, el más feliz del mundo, ¿no?
Sí, ese es el objetivo. Sabemos que la eliminatoria era muy difícil y queríamos hacer un buen partido por la gente que ha venido a vernos, por el club, que hacía tiempo, hacía años que no venía al Bernabéu, y creo que hemos dado la cara, hemos conseguido empatar en un campo como este, que la verdad que no es nada fácil, y en ese sentido nos vamos contentos porque hemos hecho un papel digno en la Copa.
Juanma, te escucha el goleador que tiene una sonrisa de oreja a oreja.
Hola, Guillermo.
Hola, buenas noches.
Pues te he visto en la tele justo después del partido, en la entrevista, y estaba súper serio. Digo, oye, es un tío muy serio, porque si está así después de meter
un vasco.
Gol... Bueno, hombre, pero los vascos son alegres también. ¿Qué os pensáis, que los del norte no nos reímos o qué?
Es verdad.
Sí. Estarás contento, ¿no?
Sí, personalmente sí. Claro, evidentemente nos hubiera gustado pasar la eliminatoria. Sabíamos que era muy difícil después del resultado de la ida, pero... Pero bueno, hemos hecho un papel digno en la Copa y nos vamos contentos con el papel que hemos hecho en este campo.
Los dos goles son muy distintos y son buenísimos los dos. El primero, un contraataque perfecto, Nieto, Mateu y luego tú. Y el segundo es que es un cabezazo, que no sé si te sale muchas veces así, pero vamos, perfecto. O sea, giras el cuello perfecto para ponerla... No, era imposible que llegara a casilla.
Sí, bueno, ha sido una contra muy bien llevada, tanto Larrea como Dani como Mateo lo han hecho muy bien, y la verdad que ha metido un buen pase Marc y bueno, la verdad que ha sido empujar.
Cuando habéis metido el segundo, ¿os habéis dicho, venga, vamos a ganar, que este partido se puede ganar?
Pues dentro del campo, al final del partido sí que teníamos las sensaciones de que bueno, estábamos atrás, pero yendo a la contra, y teníamos la sensación de que incluso podíamos meter otro gol. Evidentemente era muy complicado, pero creo que el equipo no lo ha dejado de intentar y, bueno, al final le hemos empatado y, bueno, de todas maneras nos vamos contentos.
¿Les habéis visto tocados? ¿Se nota que el Madrid está tocado?
No, bueno, yo no he notado nada. Yo creo que han hecho lo mejor que han podido dudar de un equipo de este nivel pues es difícil, ¿no?
Oye, tú eres amigo de Kepa, ¿no?
Sí, le conozco a Kepa, sí.
Ah, pero ¿os intercambiáis mensajes o algo?
No, hace tiempo que no hablamos.
Ah, vale, vale. No, es que ahora es difícil hablar con Kepa, sí, está...
Ahora se ríe, ¿eh?
Sí, se ríe. Hace tiempo que no hablamos. ¿Cuánto tiempo?
No, tiempo. Después, desde que... No me acuerdo, no sabría decirte.
Ah, vale. O sea, que no es de los amiguetes esos que mantienen la relación después durante...
Bueno, siempre me he llevado muy bien con Kepa y no hay ningún problema.
Bueno, pues suerte para el fin de semana, que ese sí que es un partidazo para vosotros, el partido contra el Huesca, ¿eh?
Correcto, sí, es muy importante para nosotros ese partido.
No va a hacer frío ni nada, ya verás.
Bueno, como Soria, ¿eh?
Es verdad. Podía jugarse en Islandia el partido. Y bueno. no notaréis la diferencia, un Huesca-Numancia. Bueno. Un abrazo, Guillermo.
Bueno, un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Tú no oyes a Pedro Martín, ¿no?
¿Por qué?
Pues de Huesca es...
La sartén de España. La sartén del norte está en Huesca y la sartén del sur es Ecija.
Demostrado estadísticamente que Huesca es mucho más menos frío que todo lo demás.
Que sí, que es verdad.
¿Cómo?
No quiere decir que Huesca parece que debe hacer mucho frío porque está cerca de los Pirineos, pero no es una ciudad especialmente fría. Hace mucho más frío en Burgos, en Soria, en Ávila...
Bueno, de hecho ahora en el IMSESO están cambiando todas las vacaciones que tenían en Torremolinos, Benalmádena...
¿Qué vale, leche tiene?
Los están derivando todos a Huesca.
No, hace frío en Huesca, pero que no es una de las ciudades más frías del norte.
No es helador.
Nos lo demostró, ¿eh?
Sí.
Vale. Es verdad, verdad.
Pues mira, entonces, nada, vayan con manga corta ustedes. Si van ustedes al Huesca, Numancia.
En pelotas.
En pelota picada.
En pelotas todo.
Se avecina una ola de calor este fin de semana.
Fíjate que hay bajones.
Los aviones del Caribe van para Huesca.
Punta Cana, Huesca.
Qué cabrón eso.
Qué gran ciudad Huesca, joder.
Es verdad, por eso está Petón tan moreno. Porque
en Huesca.
De estar ahí al sol. Sí, sí. Sí. Ya, ahora que lo dices, tienen hasta acento caribeño los de los ostenses. mi amor, ¿qué hace aquí en Hueca?
Habla la salsa con Petón y perfecto. Parece que sea entonces a todo
bueno, oído. Vamos a cerrar el vamos a cerrar el Bernabéu. ¿Algo más
que
contar
cerrarlo?
Ahí? No, hombre, Pablo, lo cerramos nosotros. Por nuestra parte, luego hay que quede quien quiera. Melchor, Miguelito.
Pues nada, desierta ya la zona mixta y vamos a ver cuántos cambios mete Zidane el sábado contra el Villarreal, ¿no? Yo sinceramente creo que solo Carvajal
entrará
por
entrará Lucas, ¿no? Entrará Lucas.
Yo creo que no. Vaya. Igual me equivoco. También te digo una cosa, ¿eh? Si el viernes toca el Atleti o el Barça, yo creo que pasa a ser más importante el partido de Copa que el partido de Liga. Entonces ya es claro, igual claro. Cambia medio equipo. Pero verdad, si te toca... Verdad. Claro, es que si te toca el Atleti o el Barça, pues ese es el partido.
Oye, Hermoso, ¿qué clasificación está el Madrid en la Liga?
Cuarto.
¿Y cuántos van a la Champions?
El cuarto no, o sea, juega ronda previa este año.
Pues que no se despisten,
pero el Villarreal pelea por esa cuarta plaza. Es uno de los rivales claro, directos pues. Del Real Madrid en esa pelea.
Pues poca coña.
Si el equipo no mejora. Sí, pero ya te digo que a lo mejor el club o Zidane considera más importante un Madrid-Barça o un Madrid-Atleti que un Madrid-Villarreal a 16 puntos.
Melchor, ¿algo más
sí,
de ahí?
Pues nada, que de cara a ese compromiso del sábado ante el Villarreal, Zidane no va a recuperar ninguno de los lesionados, ni Sergio Ramos ni Benzema, aunque este, el francés, ya toca balón. Y vamos a ver Varane, porque hoy ha sido uno de los que ha dado descanso. El otro día no entrenó con el grupo. Vamos a ver si tiene alguna molestia o no y lo veremos en la sesión de mañana.
Gracias. Adiós, compañeros.
Hasta
gracias
luego.
Por
luego.
El trabajo desde el Bernabéu. También a los compañeros técnicos que nos han contado este Real Madrid 2, Numancia 2, el Madrid en cuartos. A ver quién le cae en el sorteo del viernes, que es en la Federación. ¿Creéis que... es que no lo sé... ¿Que le viene bien al Madrid un bicho?
No.
No.
Por favor.
Paco está como hacía tiempo que no lo veía, ¿eh?
Es que...
o sea, ni para reactivar al muerto, o sea, tú no...
Vamos. Yo al Madrid es que le veo muerto ahora mismo.
Pero hay veces que a una persona que está así, luego, le das un susto y reacciona.
Escucha, sí creo que tiene opciones contra casi cualquier equipo español. Por supuesto. No me pasa con el Paris Saint-Germain porque
escucha, Paco, solo faltaba que no tuviera opciones.
No, quiero decir, opciones. Que puede ser hasta favorito.
Le interesa el Apoel nacionalizó español.
Senabre, ¿a ti te apetece? Perdona, Paco, ¿te apetece que el Barça se cruce ahora con el Madrid?
Por apetecerme me apetece, pero la Copa es una competición que yo creo que solo perjudica a los grandes, no los beneficia. Entonces, da igual. O sea, el Madrid, el bicho que tiene el Madrid que le tiene que hacer reaccionar es el PSG. Claro. Ese es el que le tiene que hacer reaccionar.
Sí, yo veo al Valencia capaz de echar al Madrid, al Sevilla,
al Atleti.
Ahora, creo que a todos esos Madrid sí les puede eliminar.
Si le toca al Valencia y le gana, tampoco nadie va a hacer una fiesta porque el Madrid le haya ganado al Valencia.
No.
Entonces, tiene
por eso decía antes, Dani y yo, lo de poco que ganar y mucho que perder.
Correcto.
Porque pasas contra el Valencia, que te va a costar Dios y ayuda, seguramente, y te van a decir, vale, perfecto, venga, pues ahora semifinales. Claro. Como te elimine contra el Valencia, es... Ya solo queda la Champions.
Sí.
Vamos, yo estoy convencido que estos tópicos que le tienen... Vamos, Zidane está deseando que le toque el Alavés...
Y el Leganés.
Bueno, venga, lo que te digo. Yo creo que prefiero el Alavés.
¿De qué te ríes, Pedro Martín?
No, de eso, que lo mejor que te toque un rival fácil.
Hombre, luego,
esto de que si la Copa perjudica, ¿no? Tú tienes que competir y ganar, intentar ganar todo.
Oye, sí, por cierto, eso es muy bonito. Que nos están matando.
Claro, pero luego...
Pero el Barcelona, por ejemplo, de Guardiola...
Que nos están matando en Vigo y con razón.
¿Qué ha pasado?
Coño, que es que el Barça no está en cuartos de final todavía.
Y el Sevilla.
Y el Sevilla. El Sevilla tiene un 2-0 contra
el
Cádiz.
Pero no está. También iba ganando el Betis y le metió 3-5 el Cádiz en Sevilla.
Es un decir, claro.
No, pero quiero decir que es que hay que competir, hay que ganar todos los torneos. El Barcelona de Guardiola, uno de los grandes éxitos del club de toda la historia, es ganar 6 títulos.
Que sí,
y entre ellos está la Copa.
Es muy bonito, pero luego hay que elegir las fuerzas, hay que ponerlas
pero
en
si estos
un,
equipos
en,
tienen tanta fuerza.
El año pasado Luis Enrique hizo rotaciones en la Liga para la Copa. ¿Y qué pasó? Pues que perdió la Liga.
¿Habéis escuchado la encuesta que hemos hecho en la puerta del Bernabéu con seguidores del Real Madrid?
Sí.
Han dicho varias cosas distintas y son cosas que siempre hemos tratado aquí. De lo que habéis escuchado, ¿qué es lo que creéis que está calando más en la afición del Madrid? ¿Que hay que fichar un delantero que aquí no mete goles nadie? ¿Que venga Icardi o Kane?
A mí lo que más me sorprende, y te lo digo en serio, me sorprende que la gente empieza a dudar de Zidane. Y me sorprende
pero
porque un tío que ha ganado...
sensación, ¿no,
ocho
Manolo, en la encuesta, ¿no?
No, claro, digo, sí. Un tío que ha ganado 8 títulos de 10 en 2 años. Y que porque el Madrid va mal, y es verdad que va mal en la Liga, pero que acaba de ganar 3 títulos seguidos. La gente empieza a dudar de Zidane. A mí es lo que más me sorprende de todo.
Bueno, pero en la encuesta no han estado...
No, y yo quiero ir... Yo la duda a Zidane es... Quiero ir al Bernabéu. O sea, y yo hasta ahora
he oído al Bernabéu y cuando se ha presentado a Zidane siempre ha sido ovación de gala. O sea, yo quiero ir al Bernabéu y a mí me da la sensación que la gente, a pesar de que cala, oye, pues hay críticas en los medios de comunicación y son normales porque el equipo no está jugando bien y el primero que le caen palos es a Zidane. Yo creo que no ha calado en la afición
en general,
el que hay que cargarse a Zidane.
Si hubiera una encuesta seria, fiable, de que les preguntara a todos los socios del Madrid, yo creo lo que gana es que quieren fichaje.
Ese es el
porque tema. En general... la peña quiere caras nuevas cuando no te va bien el equipo. Ahora yo digo, quítame a Messi y a Neymar. Dime un solo jugador que cambiara
claro. a Harry un Kane, equipo. Te están diciendo. Sí.
Bueno, pero no viene.
Yo te digo,
ahora no viene.
Yo te digo,
Coutinho ha venido al Barça.
Bueno, pues sí.
Claro,
bueno.
Y no, es que no venía en verano. Y el Barça ha conseguido que venga
escucha,
ahora.
Un 9 solo no te cambia.
Que no te lo cambie, hombre. Que no,
ya, pero escucha, Pablo.
No te cambia. Habrá un equipo que está mal, ¿eh? O sea, claro. Si me dices, no, es que al Madrid solo le falta meter goles. Bueno, pero...
Llega a 40
Kane, no puede jugar Champions, que es justo la única baza. O sea, tú dime fichaje de verdad.
Yo creo.
Ahora me dice, no, voy a cambiar tres. Vale.
Creo que el fichaje de Coutinho por el Barça ha encabronado un poco al aficionado del Real Madrid en ese sentido, en ver que el Barça...
El Barça le ha quitado la mano de la felicidad al Madrid, porque encima ha fichado a un tío que tiene su brillo. Y encima es que va con 16 puntos por delante, claro. Esa es la película.
No, y se ha gastado 160 kilos.
Coutinho iba loco por venir. Es brasileño, le gusta vivir aquí y tal. Y el Barça ha pagado lo que nunca había pagado en la historia. Harry Kane, por lo que dicen, no creo que esté loco por venir a España. Él está bien ahí en el Tottenham, en Inglaterra. Y no creo que sea comparable. Pero es verdad que en Barcelona ahora mismo se ha girado la tortilla. Eso es así.
Pero eso no lo arreglas ahí. En el mercado de invierno muy difícil. Coutinho, en definitiva, ahora mismo Coutinho para el Barça, si jugar a la Champions, es uno más. Con todo el brillo que tú quieres.
Hablo
con...
del efecto, Guas, sí, a nivel de afición. De que el seguidor del Madrid dice, mira, tío, es que allí han espabilado.
Sí, hombre, claro. Pero si tú puedes espabilar diciendo, oiga, yo quiero traer a Hazard, a Harry Kane y a mi tía. Y van a jugar Champions, van a jugar todo, es una historia. Ahora, tú dices, te voy a traer a Icardi. Bueno, pues oye, pues un delantero estimable. Pero ese no arregla eso. Pero
claro,
eso
las grandes decisiones no las puedes tomar ahora. O sea,
no
si
puedes tomar,
tienes que quedar con Cristiano o no, con Bale o no, con Benzema o no. Claro. Si quieres fichar a no sé quién, a no sé qué portero. Es que eso
esas
lo tienes que
se
decir,
tomaron.
¿No?
Esas se tomaron hace en el verano se tomó.
Decidiste no fichar.
Decir, entre Benzema y Morata se escogió a Benzema.
Y Mbappé.
Y entre vender a uno de los tres de arriba.
Claro. Y traer a Mbappé.
O no venderlo y traer a Mbappé, se eligió quedarse con la BBC. Es que
ese
es así.
Fue el gran error para mí.
Claro,
es
sin
muy
duda.
Fácil decirlo ahora.
Y bueno, del Barça, ¿eh?
Ahora.
No.
De los dos, ¿eh?
Oye.
Lo dijimos en verano también.
Claro, tanto, eso te digo. A mí, si me llegas a preguntar en verano, yo te hubiera dicho, vamos, a por todas con Mbappé.
Hombre.
Sin duda.
Bueno, pues son las apuestas que una vez sale y otras no.
El problema que ahora, yo veo en el problema que yo veo los fichajes.
Es muy raro que el Madrid no haya fichado a Mbappé.
No, a mí yo el problema que veo en los fichajes, me parece que lo he dejado ahí entre el Paco. Ahora mismo no hay muchos tíos para fichar,
no.
Para jugar en
no,
el Madrid.
Que no, que no.
Cuidado, ¿eh?
El Madrid piensa en Neymar y no lo demuestra.
Pero, claro. ¿Sabes una cosa, Manolo? Que yo recuerdo perfectamente que Zidane no era un jugador para fichar. Y lo consiguieron fichar.
No. Cuando me refiero a que no hay muchos jugadores para fichar, digo que no hay mega cracks
sí.
en el mercado.
Ah, vale,
para
vale, perfecto.
No,
pero
invierno.
Quiero decir que
cuidado,
aquello de Zidane sí que lo vi imposible.
Vamos a ver.
Bueno,
aquí
pues vino al Madrid. Zidane.
Bueno, pero los mega cracks que hay ahora mismo en el mercado son Messi, Mbappé y Neymar. Para mí esos son los mega crack que hay en el mercado que no estén en el Madrid.
Pues mira, dos de ellos se han movido este verano.
Claro, pero no los vas a mover otra vez el verano que viene.
No, pero
es
lo que
te quiero decir.
Claro, pero a lo que voy es que la gente dice, es que dos se han movido.
No, pero que no me están entendiendo que ahora, desde el punto de vista del Madrid,
sí,
de cara al año
sé.
Que viene, ¿a dónde vas a fichar?
Pero si fichas a Hazard y a Harry Kane, pues tampoco
no,
está mal.
No, está mal,
no
está mal.
No digo que esté mal. Pero esos no son dos
sí,
mega
pero
cracks,
Hazard,
¿eh?
Hazard dices, oye, que es mejor que Asensio. Y te dice la gente, pues... Chico,
es ventajista. O sea, podríamos colgar ahora mismo una encuesta en Twitter que preguntara, ¿a quién prefiere usted de delantero del Madrid, a Benzema o a Harry Kane? Y sería un 98% para Harry Kane.
Sí.
Pero claro,
sí,
es pero... ventajismo, claro, ahora en este momento.
El Madrid, al que quiere es a Neymar. O sea, no le deis más vueltas. Yo no sé si por Cristiano, si con Cristiano, si por Bale, si...
Pero oye, hermoso, ¿tú ves posible
que...
eso?
Sí. No, claro, tú imagínate, acaba de pagar 220 kilos, creo que no tiene cláusula. O sea que al que la IFI te puede decir, solo te lo doy por Cristiano.
¿Cómo?
O 600 millones.
Ah, ¿cómo que lo va a cambiar a pelo
no,
no, a Cristiano por Neymar?
No, que puede pedir lo que quiere. O sea, puede decir, quiero a Cristiano, a Moja y a...
Y a Doncic.
Y a Luka
Doncic.
Y a Doncic.
O sea, puede decir lo que quiera. O sea,
y 300.
La operación, es que vete tú a saber.
Vale. Bueno, el Barça ha cerrado ya el fichaje de Jerry Mina, ¿eh? Ahora nos lo cuenta Oliveros, que bueno, que es algo que se esperaba, que se sabía ya desde hace algunos días.
Sí, pero estas cositas que tira Juanma, como has dicho tú antes, a los madridistas les cabrea.
Claro, lo que porque, te digo, porque...
Porque Jerry Mina no es nada, entre comillas y con perdón para
pero
Jerry
es algo,
Mina.
Pero
claro,
es algo.
Correcto. Claro. Pero dices, joder, estos van primero. Sí. Tal, pero se siguen
pero
moviendo.
Pero una cosa, el Barça ficha a Jerry Mina porque se le va a Mascherano.
Bueno.
Ya, pero no me entiendes, Dani. Jerry Mina no va a cambiar el panorama futbolístico. Mueve, pero el socio del Madrid, joder, van primeros.
Parece que está más despierto, ¿no?
Y traen a, claro, y traen a Coutinho, y ahora traen a Jerry Mina.
Y aquí el mensaje de Madrid es, no quiero a nadie. Pero además rotundo. Hombre, a nadie. No. Si te dicen uno muy, muy bueno, ¿no lo quieres tampoco?
Claro. Es que cuál hay muy, muy bueno.
Claro, muy, muy bueno otro.
Yo, mira, aunque no pueda jugar Champions, si Harry Kane le convences para venir, que venga. O sea, aunque no juegue Champions.
Es que el primero que te diría que si hay Zidane.
Hay quien te dice que Kane con Cristiano igual no mezcla. Es que la decisión gorda no es solo quitar a Benzema, que esa, ya te lo digo yo, ojalá lo hubieran quitado en el pasado y hubiera puesto a Morata. O sea, no es eso. Si es que Benzema es el menos importante de la operación. O sea, la otra es la chunga. ¿Qué haces? ¿Traes a Neymar? ¿Te aguanta Cristiano con Neymar? Que esa es la cosa bestia. Y el Madrid no ha tomado esas decisiones el verano pasado porque ha ganado 3 de las últimas 4 Champions.
Sí,
y ha estado con el estómago agradecido.
Eso, evidentemente,
dificilísimo hacerlo.
Ha influenciado. Ha sido muy importante.
Y además lo que dijimos, esto es igual que del Bosque, que gana unos tíos un Mundial, ganas una Copa y te clasificas al siguiente Mundial, que lo vas a dejar fuera. Vamos,
y
por favor.
Escucha, ¿qué, ¿y qué les pasó a sus entrenadores?
Claro. Hombre, pues le pasa del Bosque que se tuvo que ir. Pero Zidane tiene una posibilidad, que acaba de decir, se los ha dicho Burgos, que tiene 2 años más y que puede en junio empezar a fabricar un nuevo
pero
proyecto.
Si hay un año en blanco en el Madrid, es duro, ¿eh? Un año en blanco en el
Madrid.
Para
Zidane
no
es duro.
Yo, bueno, yo creo que no se venderá como año en blanco y que seguiría, digo, si quiere Zidane, por lo de los 3 títulos de...
Puede ser, puede ser. ¿Qué dice la gente? Isaac Avilés.
Está enfadada, Juanma, la afición del Real Madrid. Muchas críticas a los jugadores, a Zidane, a todo el mundo. Por ejemplo, decía un oyente, parece que nadie ve que el Real Madrid no tiene ningún esquema de juego o nadie se atreve a decirlo. No crean juego, no presionan, no recuperan. Este Madrid está irreconocible. Decía otro que los jugadores del Real Madrid hace tiempo que no se divierten jugando en el campo y si ellos no se divierten, es imposible que diviertan al público y obtengan buenos resultados. Críticas también para Zidane, decía un oyente. Lo peor de Zidane es que no sepa leer los partidos y diga que no va a cambiar nada. Ha dicho antes que su equipo ha hecho un buen partido y encima lo dice sin ruborizarse. Y dice otro, ¿de verdad Zidane se conforma con pasar esta eliminatoria después de empatar a 2 con el Numancia? Luego nos venderán mañana que hay cena de conjura. Y por último, decía uno, me habéis dado una buena idea esta noche. Le voy a decir a mi madre que me han caído 4 en este cuatrimestre porque me planifiqué así la temporada para llegar fresco a mayo.
Esa está bien, ¿eh? Hay que... Claro, es que no se puede dar todo el año porque llegas hecho polvo a final de temporada y hay que llegar bien a mayo.
El mayo es el mes clave.
Ciclos, sí.
Me gusta, me gusta. Así son los oyentes del partidazo. Enseguida continuamos. Ahora estamos en Barcelona. Ya está Oliveros preparado.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazoCope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
Venga, repita conmigo. Viernes 12 de enero.
Viernes 12 de enero.
Bote de Euromillones, vamos.
Bote de Euromillones.
50 millones de euros.
50.
No, 50 millones de euros. Repita.
50.
Irrepetible. Este viernes bote de 50 millones de euros. Y además participas en el sorteo del millón solo en España. Juega Euromillones. No hay nada más grande.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Cómprate un coche seminuevo desde 5.000 euros. Es una oferta de Yamóvil hasta final de mes. Gran liquidación de coches desde 5.000 euros. Yamóvil.
Clínica Dental Alcalá. 30% de descuento a mayores de 60 años. Alcalá 198 91 356 60 77. Clínica Dental Alcalá. Calidad para su boca.
¿Oyes? Es el corazón. El motor de los sentimientos y las sensaciones. El motor que nos empuja cada día a ser mejores. Y el motor en la Comunidad de Madrid es Ocasión Plus. Número 1 en compraventa de vehículos. Hasta 24 meses de garantía. Más de 1.500 coches en stock. Si piensas en motor, ven a Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler,
servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011, agencianegociadoradelalquiler.com.
Un nuevo servicio integral Audi de mecánica, chapa y pintura con la última tecnología. Más de 80 profesionales cualificados y en la zona norte de Madrid. Detrás de este sonido hay grandes cosas. Y todas caben en el nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas. Su territorio Audi en la zona norte de Madrid, donde la tecnología es arte. Calle Aragoneses 46, polígono de Alcobendas, Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos, partidazo, cadena COPE, 12:40, una menos en Canarias. Sí, nos escuchan en directo, porque a lo mejor es de día y está usted haciendo deporte o yendo al trabajo, o trabajando, o estudiando, lo que sea, y está escuchando este programa a través del podcast. Pues gracias a todos, porque este es un programa casi atemporal. Es una cosa así. ¿A que sí, Guas?
Lo que magnífica definición.
Atemporal totalmente. Siempre decimos lo mismo. ¿Se puede escuchar hoy o dentro de una semana?
Sí, sí, sí.
Mira, estaba diciendo...
Sí, porque el Madrid habrá lo mismo dentro de una semana. Mira,
dentro de una semana, en la siguiente ronda de Copa, para el partido del Madrid, vamos a poner este programa y vamos a liberar ese día. Si es que juegan estos jugadores, si no, no pasa nada. Estamos con Paco, con Lama, con Guas, con Siro y con Senabre. Y ahora vamos a hablar de temas interesantes también, ¿eh? Hay mucho de lo que hablar hasta que llegue el final del programa con, por cierto, el primer Valle Fiesta de 2018 y el Grupo Risa. Oliveros, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Por fin Jerry Mina, jugador del Barça, y mañana Copa.
Sí, mañana Copa, si te parece comenzamos por lo de Jerry Mina, porque el Palmeiras, como dices, ha anunciado ya este miércoles la venta del defensa Jerry Mina, del colombiano, para el Barça por 12,39 millones de euros, es decir, la cifra que daba ayer Elena Condis aquí en el partidazo. El Palmeiras recibe 10 millones, el Santa Fe de Colombia, que tenía el 20% de los derechos económicos de Mina, recibirá 1,8 millones de euros, es decir, el precio estipulado anteriormente de 9 millones, recibirá, ya te digo, el equipo colombiano 1,8 millones de euros y los restantes 590.000 euros serán destinados a un fondo que la FIFA destina a los clubes formadores, donde ha estado Jerry Mina desde los 12 años. Se ha cerrado hoy el acuerdo, según el Palmeiras, el Barça todavía no lo ha hecho oficial.
¿Cuántos años, perdona, Jerry Mina?
Cinco años y medio. Cinco años y medio, yo creo que lo mismo que Coutinho, en principio, hasta el 2023. El próximo vuelo que sale habitualmente entre lunes y domingo, sale cada día un vuelo directo desde Sao Paulo hasta Barcelona. Sale a las 3 menos 5 de esta próxima madrugada. No sé si le alcanza para coger ya este vuelo y llegar mañana a las 2 de la tarde aproximadamente a Barcelona. Si no, cogería el siguiente. Pero vamos, se da todo por hecho, sobre todo en Brasil, con esa cifra global de 12,39 millones de euros. Y por el mismo precio, hablando de mercado, me dice Elena que lo de Arda Turán está hecho y que se anunciará el próximo viernes su salida al Basset Şehir de Turquía.
De Estambul, efectivamente. Y mañana la Copa es a las 9 y media, 1-1 en la ida.
Sí.
¿Equipo de gala o va a hacer muchos cambios?
Yo creo que Valverde pondrá bastantes habituales. Pensará en el próximo partido del Barça en Liga frente a la Real Sociedad, pero poquito, un 80%. Yo creo que puede formar un equipo guapo con Cillessen, con Semedo, Piqué, Mascherano, que puede ser de los últimos partidos que juegue, o el último partido que juegue ya, después de la llegada de Jerry Mina sería hacia China. Con Jordi Alba, con Busi, con Rakitic, con Paulinho, con Alañá, que está en la convocatoria, o Dembélé, Leo y Luis Suárez. Yo creo que puede hacer un equipo guapo. Te recuerdo que Arda, Rafinha, Alex Vidal, De Olofeu y Denis Suárez no están en la convocatoria. Los cuatro primeros, sobre todo, como te decía Arda, con el cartel de salir ahora mismo en invierno. Y en cuanto a Denis Suárez, no tiene ninguna intención de irse. Es decir, a pesar de que cuenta poco, tanto él como el Barça consideran que puede seguir.
Gracias, Oli. Un abrazo.
Un abrazo.
¿Veis algún peligro en la eliminatoria del Barça?
Bueno.
Hay que ganar, hay que eliminar.
Sí, claro.
En Liga,
empataron, ¿no? Creo recordar, ¿o no?
Sí, sí. Y en Copa también.
Y en Copa también.
O sea, y en los últimos años ha sido un poco bestia negra del Barça, pero teóricamente este Barça, que es sólido, que es fiable, debería hacer los deberes.
Yo no veo al Barça fallando, ¿eh? No. Primero porque no veo al Celta muy redondo. En la ida es que prácticamente no hubo ocasiones de Iago Aspas, no hubo casi nada, y era un Barça muy B. Muy, muy bien. En cuanto le metas un Messi o algo de eso...
La mitad del trabajo lo tiene hecho, hombre.
Sí, Paco, es verdad lo que dices, pero... que no está el Celta muy redondo, pero que el Barça los dos últimos partidos que se han jugado en menos de un mes no le ha ganado, ¿eh?
Sí, sí. El Celta es muy valiente, o sea, va muy para adelante. Y si te duermes, aunque vayas ganándole 1-0, se vuelve a meter en el partido.
Y el ejemplo es que Valverde, vamos, Dani, lleva a todos y a más. Sí, o sea, sí. No deja ni uno.
No se fía, hombre, claro, hace bien.
Lo ha dicho en rueda de prensa y lo dice casi más alto con la convocatoria y seguramente con la alineación que va a hacer mañana. Aún así, pone algún lateral suplente, pondrá lógicamente a Mascherano porque Vermaelen hay que darle descanso, que si Mascherano se lesiona, pues no sé, supongo que habrá seguros médicos firmados, pero...
Sí, sí, es un poco marrón, sí.
Sí, y luego en China a lo mejor lo reciben lesionado, pero bueno, en fin, Coutinho también ha venido lesionado, ¿no? Valverde va a sacar a los buenos, y con todos los respetos para los que jugaron en la ida, y eso da mucha, mucha ventaja al Barça.
¿Arnaiz no lo lleva?
Creo que sí.
No. Sí.
Le lleva, pero no lo va, no, bueno, creo que no lo va a poner.
Ese chico tiene una gran pinta, ¿eh?
Van los dos, creo que va Arnaiz y Aleñá, los dos van entre la lista de 19.
Sí, eso ha dicho...
Los que no están son de Blufeu, Arda, Rafinha...
No están los que van a salir.
Los que van a salir.
Los que tienen el pasaporte de
salvo Denis, sí. Lo de Denis es más raro.
Sí, que ni vaya, sí.
Ahora estamos con el Leganés, que tiene mucho mérito, lo que está haciendo el Leganés esta temporada. Pero vamos. Antes, Oliva, Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Ha pedido perdón Adrián, ya lo había hecho ayer en redes sociales. Adán, ya lo había hecho ayer en redes sociales y hoy lo ha hecho en una rueda de prensa en la que, de todas formas, no ha concedido preguntas sobre ese asunto. ¿Cómo ha sentado esto en el sevillismo? ¿Aceptan la disculpa o no?
Bueno, ya sabes que a nivel de aficionado, al aficionado la frase ha molestado y se ha generado mucho ruido, bueno, fundamentalmente...
La frase es que es fea y no tiene ninguna gracia.
Por eso. Y fundamentalmente ha generado mucho ruido y mucho enfado a nivel de redes sociales y tal. A nivel de club, es evidente que la frase no ha gustado tampoco, pero en el Sevilla prefieren no entrar a echar más leña al fuego y pasan de puntillas por el asunto y prefieren no agitar más este asunto. Antonio Adán, como tú has explicado, Juanma, anoche pidió disculpas a través de redes sociales y hoy se ha sentado una rueda de prensa que tenía ya convocada desde ayer por la mañana, consciente un poco de todo lo que se había generado a raíz de ese cántico ofensivo y de muy mal gusto, y lo que ha hecho nada más llegar ha sido pedir disculpas y zanjar el asunto desde su punto de vista y ya pasar a otros temas. Como ejemplo de que en el Sevilla han preferido pasar por alto este asunto, hoy, por ejemplo, a Vincenzo Montella, en la previa del partido de mañana ante el Cádiz, le han preguntado por el asunto, hasta en un par de ocasiones, y Montella ha decidido no echar más leña al fuego y pasar absolutamente por encima del asunto.
Le quiero preguntar concretamente por los cánticos y mensajes ofensivos de ciertos jugadores del Betis hacia jugadores del Sevilla y el Sevilla en general. ¿Qué le parece si se ha comentado algo en el vestuario?
Sinceramente, no lo he sentido.
Sinceramente, no he escuchado nada. Después del partido me fui directamente a la rueda de prensa. Se escuchaba ruido, pero lejano. Hablaban, cantaban, pero no sé más.
Cosa cantásero.
Pues mejor, que no se meta más gasolina a un fuego que ya dura bastantes días. Mañana el partido, 7:30, contra el Cádiz, nada, 0-2 en la ida. Bueno, digo nada, con todo el respeto del mundo, pero vamos, que todo apunta que el Sevilla no tendrá problemas, en teoría.
Sí, bueno, en teoría no debe tener problemas, tiene el precedente del Betis.
Que como los tenga.
Sí, que la ida había ganado en Carranza 1-2, es verdad que es mejor todavía su resultado el del Sevilla, porque ganó 0-2, y lo que sí te adelanto ya es que va a ir con todos los titulares mañana Montella, porque no está la cosa para un patinazo después de lo ocurrido en el derbi. Y va a ir, hasta mañana no va a dar la lista, pero ya te adelanto que juegan muchos titulares porque quiere empezar a hacer un equipo más o menos identificable que empiece a competir de manera seria y para intentar alcanzar algunos de los objetivos que todavía hay en juego. Y paralelamente a todo esto, Juanma, se sigue trabajando en el club para intentar reforzar la plantilla. El asunto de Alif Vidal, lo ha comentado antes Oliveros, que se ha quedado fuera de la convocatoria para mañana. Es verdad que se ha enfriado después de lo que te contaba el lunes por la noche, que el Barça había pedido 13 millones de euros y que el Sevilla no está dispuesto a pasar de los 9 o 10 millones. Y el jugador empieza a mirar también, aunque su deseo sea venir a Sevilla, otras opciones que tiene de pasta y de ir a jugar, fundamentalmente opciones que tiene en Italia. Y el Sevilla también trabaja en una opción para delantera. Para Montella es prioritario firmar a un delantero antes incluso que un mediocampista, que también lo quiere, y que por supuesto un lateral derecho. Y el Sevilla está trabajando en una opción que es difícil también, que es la de el delantero belga del Chelsea, Batshuayi. Un jugador que no juega con Conte, pero ya sabéis cómo son los equipos grandotes de Champions cuando tienen tantos partidos por delante y tantos meses todavía de competición.
No creo que te lo suelten, ¿eh?
Claro.
Es que no tiene otro 9
quitando
Morata.
¿Sabes qué ha hecho Paco? Conte, pedir otro delantero. Libero a Batshuayi si me traes otro delantero.
Claro.
Y eso espera el Sevilla, porque Batshuayi es verdad que han hablado con él, el chaval quiere jugar para ir al Mundial con Bélgica.
Ahora, vaya mensajito para Benyedder y para Muriel. Venga o no venga.
Sí, sí, bueno, pero están como locos por traer un delantero. Si no fue a Suárez, intentarán otra opción porque es la prioridad.
Nada del otro mundo.
Vale, Oliva, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Nos vas contando, Gracias. Decíamos que tiene mucho mérito lo del Leganés. Cómo está en Liga y cómo está en Copa en cuartos de final. Hoy ha perdido 2-1, pero le vale el 1-0 de la ida. Rubén, Martín, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Ha jugado bien el Leganés?
Sí, ha jugado muy bien. Fíjate, dices que tiene mucho mérito. Si te pones a pensar en los equipos menos goleados, la Liga en Primera División está así. Barça primero, que ha encajado 7 goles. Segundo, el Atlético de Madrid, que ha encajado 8. Y tercero, el Leganés, que ha encajado 14 goles esta temporada. Ha jugado bien a lo que tenía que jugar. O sea, quiero decir, se ha echado atrás, ha metido un gol a la contra en la primera parte y está por primera vez en su historia en los cuartos de final de la Copa del Rey.
Mister, Asier Garitano, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ya están en Madrid, ¿no?
Sí, acabamos de llegar, sí.
Y a como los equipos grandes, ¿eh? Con charter y con todo.
Sí, vamos cambiando eso también, cada vez somos un poquito más grandes.
Es que es importante, hombre, ahora se descansa como Dios manda para el partido de Liga del fin de semana.
Sí, tenemos además, por suerte, muchos partidos, ¿no? Empezando el lunes con el Betis, luego la Copa, Vitoria. Bueno, se nos van a acumular en diez días 5 partidos y ahí no estamos habituados a eso.
Uh-huh. Está muy contento, o sea, ¿pensaba que iba a estar tan bien en la primera semana del año, en la segunda semana del año?
No pensaba, no sabíamos, ¿no? Segunda temporada en Primera División, queríamos mejorar lo que hicimos la temporada pasada, pero sin pensar en lo que podía pasar en noviembre, y ahora también, ¿no? Sabemos que nos va a costar mucho segunda vuelta, pero a día de hoy pues estamos contentos, ¿no? Porque estamos mejorando todo lo que hicimos la temporada pasada y el reto, el objetivo era ese.
¿En la Copa va con todo y a por todo?
Sí, no, lo afrontamos como cualquier partido de Liga, ¿no? Con la intención de intentar estar más cerca de ganarlo. Hoy hemos pasado la eliminatoria jugando, y ahí hicieron, como ya he dicho, un mal partido, pero bueno, teníamos el 1-0, nos hemos encontrado con ese gran gol de Nabil El Zar en la primera parte, y aún así, pues yo creo que el Villarreal ha tenido sus opciones para hoy a hacer gol, pero no, entre que no ha estado acertado y que hoy hemos tenido un gran portero también, pues nos ha dado para pasar la eliminatoria, y estas cosas tiene la Copa, ¿no? Que aún perdiendo, pues te vas muy contento.
Acabamos de vivir un momento histórico en la radio, y es que un periodista deportivo dice que un equipo ha hecho un buen partido, y el entrenador de ese equipo le corrige y dice, hemos hecho un mal partido.
Bueno, Rubén ha estado rajando todo el partido de lo mal que estaba el Leganés, sí,
pero,
y las jugaciones del Villarreal.
Rubén sabía que estaba pinchado ya en antena el entrenador del Leganés, y es la vieja técnica.
Es que yo distingo entre, como muchas veces los adalides del buen fútbol son los que dicen que el fútbol es bonito, yo creo que el Leganés ha hecho el partido que tenía que hacer. Metido un gol a la contra en el minuto 30 y se ha echado para atrás y ha confiado en champán durante una hora.
Bueno, ya estábamos echados para atrás sin querer. nos ha dado para llegar, esa es la verdad, ¿no? Queríamos hacer muchísimas más cosas, pero entre que no hemos podido, que el rival hoy ha sido mucho mejor, pues no nos ha dejado. Hemos tenido una opción y la hemos aprovechado increíblemente bien. Pero bueno, hemos sacado un gran resultado de un mal partido, esa es la verdad.
Mister, ¿hasta cuándo tiene contrato usted con el Leganés?
Pues hasta el 30, acabamos allá esa temporada.
¿Se ve en el Madrid?
¿Le han ofrecido la renovación ya?
No, siempre ya es quinto año, ¿no? Entonces, hasta que la valoración, cuando acabe temporada, en mayo la haremos y ya está.
Uy, suena a cambio de aires.
No,
aquí ya se ha hecho muchas cosas que pensó que no las iba a poder hacer.
No, que va, hombre, era impensable esto, ¿no? Pero venimos de esta segunda B, vamos creciendo, pero siempre lo hemos hecho así, ¿no? El primer año del ascenso a segunda A fue lo mismo, el segundo ascenso a primera fue lo mismo, el año pasado después de mantenerse lo igual, no vamos a cambiar, ¿no? Las cosas van bien, seguimos igual. El club y yo y todo el mundo está creciendo mucho, que veremos qué pasa ahí. No nos pueden distraer esas cosas, si no sería muy malo para nosotros.
Santi Duque está temblando y lleva así casi un año y medio con que se lo lleve el Athletic de Bilbao. que sería su sueño, no digo para este año, que hay que respetar a Ziganda y todo eso, que ya entiendo la posición de su respuesta, pero sería el banquillo de su vida.
No hay banquillos. Los que decidimos poder entrenar ya, o yo por lo menos valoro mucho, ¿no? El poder tener trabajo, el poder estar en primera división, no sabes a dónde te va a llevar la vida, ¿no? Era impensable, o no creía yo nunca que podría haber entrenado a Leganés, menos estar en primera división. Ha pasado, entonces, a partir de ahí vivo por lo menos lo que es el momento, intentar disfrutarlo y además mucho de esta ciudad, de este equipo, y luego ya veremos qué pasa.
Ahora, cuando llega a casa, ¿qué hace? ¿Sigue
acosándose? No, ver al Betis, Tengo algunos partidos que ver y veremos el Betis, que jugamos el lunes, y bueno, como suele costar, pues bueno, aprovecho el tiempo.
¿Hasta qué hora más o menos? ¿A qué hora se duerme?
No lo sé, cuando note que ya...
¿Cuatro y media?
No tengo ni idea. No hay horario.
¿Cuántas horas necesita dormir a Sir Garitano para tener batería durante el día?
Yo qué sé, no lo sé. Ahora me va a costar, estoy convencido. Entonces aprovecho para ver y ya está. Pero cuando uno está contento, todo se hace bastante mejor.
Muy bien, pues me alegro de que esté contento. Asier, un abrazo, ¿eh?
Venga, muchísimas gracias. Adiós.
Gracias. Es el entrenador del Leganés en directo.
Es probablemente el entrenador del año.
Hasta ahora, sí.
Vamos.
Bueno, junto con Marcelino, a lo mejor, ¿no?
Machín también.
Sí.
Pero lo ves, cuidado, ¿eh? No está el City
es
detrás.
Es la confirmación de lo de estos últimos años.
Cuidado, claro. ¿Eh? Que este me parece que es una cosa de chapó, ¿eh?
Es que me dice Ángel Valverde, ya, claro, Valverde sí. Pero Valverde... Valverde juega con otras cartas. Es que, claro,
sí, bueno, no con las mismas cartas, no con las mismas cartas otros, otros años no han hecho lo mismo.
Bueno, ya, hombre, 27 partidos sin perder.
Estamos en revelación, ¿no?
Efectivamente, revelación.
Por cierto, me dejas
de sacarle, tú también le sacas punta a todo. Sí, Ángel,
claro, delito, de verdad.
De verdad. Dime,
Pedro. Me dejas de decir una cosa que...
Vamos a abrir una empresa de aire acondicionado, por cierto, en Huesca, como inversión importante para...
No está mal pensado, la sartén está bien.
Sí.
No, estaba viendo ahora mismo, por casualidad, la entrada de Barral el otro día en el partido Cádiz-Granada.
Le echaron.
Le han metido un partido.
¿Uno?
Un partido. Caray. Con una entrada criminal a la rodilla de un rival.
Pues sí.
Entonces, luego, cuando los comités le metan cuatro partidos a un jugador por mucho menos, diremos que los comités actúan como actúan. Es decir, que hacen lo que les da la gana.
O cuando metan a un entrenador tres partidos porque levanta las manos...
Por levantar los brazos en el banquillo, te expulsan y te meten dos partidos.
Setién, ¿no?
Rubén, gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana. Rubén Martín, que ha contado en tiempo de juego ese partido. Recuerden, se ha clasificado también el Alavés, que ya lo tenía medio hecho, después de ganarle al Formentera, 2-0, en el campo de Mendizorroza. Vámonos hasta Inglaterra. Guillem Balagué. Hola, Guillem, buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches, Juanma.
Vaya mal rollo que hay entre Conte y Mourinho, algo que siempre ha existido en los últimos tiempos, pero yo creo que ahora ya está adquiriendo un tono... un poco hasta desagradable, incluso para verlo desde fuera, ¿no?
La verdad es que sí, es relativamente nuevo, porque cuando Mourinho estaba en el Inter, se marchó en el 2010, aún tardó Conte un año más en llegar a Juventus, o sea, no rivalizaron por títulos en Italia, pero todo esto empieza con un comentario que hace José Mourinho en una rueda de prensa, diciendo pues que no soporta a los entrenadores que son como payasos, saltando arriba y abajo, celebrando goles...
Guille, yo escuché esa rueda de prensa y él lo que dice es: no por hacer el payaso tengo ahora menos pasión.
Claro. Y él reconoce que él ya lo había hecho también.
Claro, o sea, yo creo que no se estaba refiriendo a sí mismo.
Ah, vale, ¿no? Vale.
Efectivamente. Eso lo aclara después. Pero bueno, en un periodista listo, en la siguiente rueda de prensa de Conte, dice: José Mourinho dice que eres un payaso, más o menos lo viene a decir.
Claro, es que la traducción...
Literal.
Metiendo miedo, es lo que decir. Vale, sí, ¿y qué pasó?
Conte reacciona y viene a decir que José Mourinho tiene, ¿cómo le dice?
Demencia.
Demencia senil.
Demencia senil.
Sí.
Y efectivamente, lo dice en italiano, no acaba de traducirlo bien, pero eso lógicamente hay otro periodista listo que se lo dice a Mourinho en la siguiente rueda de prensa y dice, no, si yo me está refiriendo a mí. Pero bueno, una cosa que no me ha pasado nunca es que me castigarán por manipular partidos. Y lo deja caer.
Claro, que es por lo de la Juve.
Sí, porque estando en la Juve, sí, por un asunto que ocurrió en el Siena y del que hace un año un juez exoneró a Conte, dijo que no tenía ninguna responsabilidad, no había sido culpa de él, no tenía nada que ver... Pero Mourinho aprovechó para lanzar esa acusación sobre Conte. otro periodista listo le dice a Conte que dice Mourinho que no, él nunca le castigarán por manipular partidos, a lo que Conte reacciona y dice que Mourinho es un nombre pequeño, que es una cosa personal y que no se le olvidará. Y así estamos de momento.
Joder, y para Mes, que yo pensé que había desaparecido, es el que, ¿os acordáis de...?
Eladio, un gran hombre.
Eladio para Mes, creo que también ha dicho algo muy desagradable sobre EPO o algo así.
Cagada. Sí. Si se mete para Mes, pues me dice...
Yo pensé que ya Mourinho le había despachado a este hombre, pero por lo visto sigue más o menos ahí en el entorno de Mourinho. Siro, ¿tú que estás también en el entorno de Mourinho? ¿Está para Mes con vosotros o no?
No, es que no lo sé.
¿En el equipo técnico?
No. Yo pensé que lo había... Yo también estaba convencido... que lo había dejado.
Sí,
ya.
A mí me sonaba. No tenía... ¿Será un fake? A lo mejor que sí.
¿Sabes? No, a lo mejor sí. O sea, no cobra de Mourinho o del equipo de Mourinho, pero igual, bueno, pues tiene la amistad ahí y seguirá escribiendo.
La verdad
sus cosas.
Es que hemos exportado a la Premier lo peor, ¿eh? O sea, los que han inventado el fútbol lo cuidaron y nosotros vamos los italianos y los españoles y portugueses allí con toda la mierda que hemos aprendido en las ruedas de prensa.
Dos cosas. Una, los periodistas ingleses son embajadores de paz, verdaderamente.
Sí, sí, sí.
Te pueden montar una guerra perfectamente entre Andorra y Luxemburgo.
Sí, sí, sí. Sí.
Pasado mañana. Oiga, que ha dicho Andorra que va a invadir su puñetera casa.
Hay otro tema que me gusta mucho de la Premier y es el asunto de los derechos de televisión a partir del año 2019 que pueden caer, Guillem, en manos de Facebook o de Amazon.
Bueno, el caso es que los dueños de los derechos, la liga inglesa lógicamente está dejando caer que efectivamente, mejor que pongáis, les está diciendo a BT y a Sky, muchísimo dinero porque ahí está Amazon que amenaza con... comprar parte de los derechos, también Facebook, quizá Twitter. El caso es que los expertos en estas cosas vienen a decir que podrían aumentar un 40% los ingresos de televisión a los clubes ingleses.
Un 40%, es, ¿eh?
Un 40% los tres años del 2019 al
Cristiano
2022.
Cristiano Almides, bravo.
Olvídate de Harry Kane.
Se compran al Barça y al Madrid estos.
De todas formas, sigue, Guillem, sí.
No, vienen de ganar casi 6.000 millones de euros en tres años y, bueno, hacer los cálculos, así que efectivamente se han cumplido, creo que 15 de los 20 equipos ingleses en los últimos dos años han batido récords de ventas, de compras en sus propios clubes, 15 de 20, queda el Newcastle y algún pobre desalmado, que algún equipo que no acaba de funcionar bien, pero el resto no hace más que gastar dinero.
Las puertas.
Claro.
A ver, esto lo vamos a tratar ahora porque en realidad lo que hay que decirle a los oyentes del partidazo es que el modelo este que conocemos de ver el fútbol que tenemos actualmente, unos con una antena parabólica, otros con un descodificador de fibra, eso tiene los días contados, es que ha dicho Guillem, Twitter, Amazon, Facebook,
Netflix. Se habla.
Eso, la mayoría de la gente no sabe de lo que le estamos hablando. O le suena. O sea, mi padre, por ejemplo, le puede sonar Twitter, pero no sabe exactamente dónde está Twitter o qué hay que hacer para tener un Twitter. O sea, es algo que se nos escapa todavía. Claro. Miguel Ángel Paniagua, hola Pani, muy buenas.
Buenas noches.
Realmente, aquí va a llegar el día pronto en el que vamos a ver cómo desaparecen esas antenas parabólicas de los tejados y nos van a quedar los descodificadores de casa y vamos a ver los partidos de esa forma, a través de cosas que se llaman Amazon, Facebook o Twitter.
Estoy absolutamente convencido.
¿Pero y cuánto tiempo falta para eso?
Bueno, lo que quieran estas empresas. Te voy a poner en perspectiva, lo que significa Amazon y Facebook. Amazon tiene un valor de mercado de 559.000 millones de dólares.
559.000.
Eso es. Y Facebook tiene 519.000. Eso se acerca, las dos sumadas, se acerca mucho al Producto Interior Bruto de España. Es decir, a partir de ahí tenemos que mirar. Sky, que es uno de los tenedores, como ha dicho Guillem, de los derechos...
Una plataforma que es la plataforma más rica del mundo.
Exacto,
probablemente,
Sky,
junto con ESPN.
Correcto. Tiene 23 billones de dólares o 23.000 millones de dólares de valor de mercado. Es decir, compara 559.000 con 23.000. Y para ponerte más en perspectiva, a Sky la ha comprado prácticamente entera, salvo algunas divisiones pequeñas, en la Walt Disney Corporation, que tiene un valor de mercado de 161.000 millones de dólares. Por lo tanto, Amazon, Facebook, yo creo que Netflix no va a entrar porque está en otra historia.
Bueno.
pero Amazon ya tiene derechos, por ejemplo, de la NFL en Estados Unidos, que se ven a través de Prime. Ha comprado, y tienes ahí además, Angelito, los derechos de la ATP para el Reino Unido, y por lo tanto, si va a por este mercado, no os quepa duda que Amazon, Facebook o alguna de las cinco grandes que tienen una capitalización ya de $1 trillón o $1 billón en euros, $1 billón, pueden romper absolutamente el mercado.
La gente está escuchando y dirá, ¿y yo cómo veo?
¿Y cómo
Amazon
sube la tele? Claro.
Efectivamente, pues yo te lo voy a explicar, claro. Guas. Bueno, yo no soy ingeniero, pero vamos, que la historia está en que todos tenemos un teléfono móvil, el vale. 99%, ¿no? En nuestro teléfono móvil hay unos iconos, ¿no? Hay unas aplicaciones. Tú abres un icono y ahí ves algo, ¿no? Pues esos iconos los vamos a tener en la tele. Entonces,
Ya los tenemos.
Pero
es que la NBA se puede ver así.
Efectivamente.
Si
las Smart TV. En la televisión vamos a tener un icono que va a poner Champions League, por ejemplo. Y tú vas a pagar a ese icono. Por tener ese icono en la televisión, vas a pagar 100 euros al año o 150 euros al año, lo que sea. Y ahí te van a meter todos los partidos de la Champions, en esa aplicación que vas a tener en la tele, igual que cuando lo tenemos en el móvil.
Claro, Juanma. Amazon, de hecho, transmite a través de una plataforma que se llama Amazon Prime. Y obviamente, como en la mayoría de las empresas, igual que le pasa al otro tenedor, a British, de los derechos de la Premier, a British Telecom, o a la propia Sky de Rupert Murdoch, el objetivo último no es que tú veas deporte, sino que tú fidelices esa marca. Claro. Y de la misma forma que tú estás viendo a través del deporte los partidos, en este caso de la Premier, y ojo que van también a por la Champions,
ellos quieren que tú compres allí.
Exacto. Vale, pero el objetivo último de Amazon es que tú te hagas cliente de Prime, fidelices esa marca, y como Amazon ahora te vende lo mismo una alcachofa que un ordenador, claro, que un libro, pues ya te conviertas en un cliente fiel de Amazon.
Es que aquí el fútbol también es un cebo. Claro. Porque aquí el fútbol es para que Movistar y Vodafone tengan teléfonos móviles, fibra de tal no sé qué, y teléfono fijo y esto y lo otro.
Entonces, yo solo te puedo decir a la pregunta directa que me has hecho, que la última vez que he estado en Estados Unidos, que ha sido recientemente, he visto a mucha gente viendo partidos el jueves de la NFL, que es sobre los que tiene los derechos Amazon, viéndolos en su iPad. O en su claro. Apple, ¿no?
Claro.
Y obviamente, claro, el poder adquisitivo, ten en cuenta que a día de hoy, porque es un poco oscilativo, ¿no? Esto de la lista Forbes, es un poco oscilante porque depende mucho, en el caso de Bill Gates, de cómo esté la acción de Microsoft, pero esta noche el dueño de Amazon, Jeff Bezos, es el hombre más rico del mundo con $100 mil millones de fortuna.
Yo creo miedo que ha metido hoy en la liga inglesa, ya se ha dicho aquí también, porque es que ahora se venden también los tres próximos años de la liga española, para España y para el mundo.
¿Tú dices que es pronto todavía para España?
No, yo creo que es, lo están lanzando para meterle el gran estacazo a BT, a la telefonía inglesa, y que de momento, si entran, como puede pasar en España, es con asociaciones. Hace poco ha estado un capo de Netflix hablando con la gente de Movistar. Porque deben estar todavía pensando a ver cómo lo hacen. O sea, que a lo mejor se juntan, yo qué sé, esto me lo invento, ¿eh? Amazon con Vodafone y no sé. O sea, de momento creo que no van a entrar a lo bestia. Ahora entrarán.
Sí.
No, porque además hay un tema que es hay un antes y un después. O sea, y además eso está constatado, de que a nivel europeo la fibra óptica de España, la cobertura que tiene fibra óptica en España, es ya de las mejores de Europa. Entonces, eso es lo que te marca además, porque claro, el miedo que antes tenía es lo que le pasó a Gol TV, ¿no? O sea, que o a Bein Sport, ¿no? Cuando sale hace tres años, bueno, pues que hubo problemas de que la gente para apuntarse no podía ver el partido,
sí, que
porque había
colgados,
una sobrecarga,
etcétera.
Y tal. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, tú ahora, la gente, hay mucha gente que tiene Netflix o que tiene efectivamente Prime de Amazon, y no tienes ningún problema para ver ninguna
general,
película.
Estas empresas americanas, pues son todas americanas, piensan que en Europa estamos todavía muy apegados a la tele tradicional. Sí. Por ejemplo, Fox ha estado buscando aquí en España un canal en abierto, porque quería en abierto, porque creen que todavía eso tiene mucho más recorrido. Ahora, es que esto, el tiempo no lo va a parar nadie. O sea, en tres años yo sabré lo que pone arriba cada vez que haciendo mi Smart TV, que vienen 4.000 cuadraditos, y ya me he empezado a fijar que uno pone Netflix.
Voy a hacer una encuesta así por encima. Paco, ¿tú tienes Smart TV?
Sí. Sí, ya te digo que tengo Netflix.
¿Senabre?
Sí.
¿Siro?
Sí, yo soy un enfermo.
¿Guas?
No.
¿Quién me queda?
O la tienes y no la sabes.
Lama.
No, no la tengo.
Lama.
Yo sí, uno de dos puertas y un maletero sí. Muy
no,
grande.
No, no te hagas... Que tú tienes... ayer te vi con el último modelo de iPad.
Escúchame. Bueno, pues me lo han regalado.
Bueno, pero te vi con él. A lo mejor
no sé lo que es... lo que estáis hablando. Lo digo sinceramente.
Pero te
mola, ¿no?
Pero, ¿te parece interesante o no?
Sí, me parece mucho interesante porque lo más importante de la vida es aprender. Pero no sé lo que estáis hablando. Yo tengo problemas para ver los partidos en Bein. O sea, imagínate de lo que me estáis hablando ahora. No sé encender... No sé encender el aparato que hay en mi casa. O sea, ¿qué me quieres?
Pues
contar?
Entonces tienes una Smart TV. Si no la sabes encender, es que tiene cierta seguro complicación y que no es una televisión de toda la vida.
Lama, ¿lo jubilamos?
Guillem, no, querías decir algo, creo. Guillem.
Sí, no, quería añadir que el modelo de negocio de televisión, como decía Paco, tal y como lo conocemos, está muriendo. Y, de hecho, aquí en Inglaterra, Sky y EBT, que han sido rivales hasta ahora, y yo trabajo en Sky y soy muy consciente de que entre ellos ahora están intentando una amistad nueva para reducir el coste de los derechos en el próximo sorteo de derechos que empieza, bueno, que en teoría se cerrará este mes, para intentar evitar que lo inevitable, que es que acabe en manos de Amazon, de Netflix o de Facebook.
Gracias, Guillén, un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
La imagen de esa cantidad de cables, de un aparato enorme, un descodificador que de vez en cuando ventila y hace ruido y tal y no sé qué, y cables por detrás de la tele, y un señor que llega y la antena que se va cuando hay tormenta y todo eso va a ser historia más pronto que tarde.
Qué alegría me das, porque a mí no hace falta que se haya tormenta, tío. A mí es que se me para 7 veces cada día Movistar.
¿Ves?
Y la derivada de todo esto, Juanma y compañeros, es que los 85 millones de euros que ha costado Fandik al Liverpool, si sigue aumentando el precio de los derechos de televisión,
locura, claro,
va a ser pues unanimidad. Como ya pasó, Amazon empezó, de hecho, en el mundo del deporte, curiosamente, y os va a chocar, bueno, o no, con el tema de los eSports, con el tema de los deportes electrónicos. En 2012 compró la plataforma a través de la cual se transmiten los principales partidos de los videojuegos, de las ligas de videojuegos del mundo. La compró por 1.000 millones de dólares, parecía una locura entonces. El mercado dijo, bueno, ¿qué locura ha hecho Jeff Bezos? Y a día de hoy, pues esa inversión es unanimidad.
¿Cuánto ganó este hombre el día del Black Friday? ¿Cuánto ganó? Veintipico pues, mil millones de...
Claro, ya te he dicho que a día de hoy, porque a lo mejor mañana la acción de Microsoft sube y Bill Gates le sobrepasa un poquito. Pero a día de hoy, o sea, en la noche del 10 al 11... Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo y tiene 100.000 millones de dólares de fortuna.
Y ojo Netflix, porque Netflix va a tener un problema, que lo explicamos un día en Tiempo de Juego, que es que Disney va a abrir su propio Netflix. Entonces, Netflix va a perder todo el contenido de Disney, que no es solo La Sirenita, es Star Wars, Marvel y tal. Entonces necesitan un acicate y podría ser el mundo
y
del
y hay una cosa, ¿eh? Se ven muy bien siempre. En
sí,
HD.
Sí,
no
sí.
Se cortan casi nunca. Es decir, todos esos problemas que nos decían, no, es que hay mucha gente conectada. No, hay mucha gente conectada, pero ellos tienen la capacidad de que haya mucha gente conectada.
Yo por eso sigo en cine de barrio, en 13TV, perfecto. No me da ni un problema.
Perfecto.
Yo, bendito sea Enrique Cerezo, que ha comprado todas las películas del cine español.
Sí.
Paco Martínez. Bendito sea 13TV y el canal 8 este, que me dan películas de verdad.
Perfecto, pues tú sigue con eso muchos años.
Películas de verdad.
Lo que vemos nosotros que son... Que
ayer
son...
vi una que se llamaba Catalina. Un pedazo de película, vamos, pero una película de verdad.
Era mejor que la nueva de Star Wars, seguro.
Era
Star
ese.
Star Wars, eso que de Star Wars.
Nah. ¿Tú has visto alguna de Star Wars?
No, ninguna, ¿eh? Y no miento, ninguna.
Vale.
Nos cuesta creerte.
Estoy convencido que tienes hasta la banda sonora y te mola desayunar en tazas de Star Wars. Hombre, sí.
Correcto, sí. No he visto Star Wars, o sea, sé que va de marcianos de esto, pero...
de marcianos.
Pasa todo en Marte. Todo
y,
en
me
Marte.
Levanto por, y me levanto.
Por eso por se llama Galaxia Lejana, muy lejana.
Y me levanto por la mañana y vivo y soy feliz. Y no he visto ninguna de Star Wars. No
¿cómo puedes ser
nada.
Feliz sin saber quién es Darth Vader?
Ni la Guerra de las Galaxias he visto tampoco y no me pasa nada.
De hecho, es lo mismo, Manolo.
No he visto Star Wars ni la Guerra de las Galaxias.
Ninguna de las dos.
Cambio, no me he perdido ninguna de la saga de la Gran Familia. Ninguna, por ejemplo.
Efectivamente.
No me las he perdido.
Efectivamente.
En 3D.
Oye, Fouto, ¿dónde estás, Fouto?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Que no te veo por aquí, pero estás en...
Pero me ves, estoy siempre. La radio magia.
¿Quieres un par de apuntes de la federación antes de que vayamos con el grupo Risa? Cuéntanos.
Sí, bueno, un nombre que adelantamos, Juanma, en el mes de septiembre aquí en el partidazo, de posible sustituto a Villar, candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Se trata de un español, un gallego que trabaja en la UEFA, Emilio García Silvero, 40 años, muy joven. Bueno, se estaría pensando el presentarse a esas elecciones que se van a convocar a la federación. Ha recibido la llamada, bueno, la recibe casi a diario, de las territoriales, que tendrían su apoyo. Es una persona que cambiaría toda la estructura de la federación. Lo único que le ata ahora mismo a seguir en UEFA y en Suiza es su familia, porque tiene un hijo que nació allí. Él empezó la Federación Española, pero hace 4 años se fue para allá. Es una persona, como te digo, muy preparada para el cargo. Y a día de hoy, Juanma, contamos que estaría casi decidido a aceptar el reto de venirse a España, perdiendo dinero, porque tiene un contratazo en UEFA y cobraría menos de presidente de la federación.
Cuidado, Manuel Llorente, que se lo está trabajando bien, ¿eh?
Sí.
Él tiene muy buena relación con Manuel Llorente, también con Luis Rubiales, con los dos. Es una persona que la verdad es que se lleva bien con todo el mundo, incluso con Javier Tebas, con el que ha coincidido en alguna que otra coloquio a nivel internacional. O sea que, ya te digo, es una persona además de muy, muy, muy preparada y muy joven para el cargo, 40 años. Como te digo, es una persona que cambiaría toda la estructura de la federación.
Gracias, Fouto.
Ay, yo tengo una noticia para Guas. Cuidado con el Stoke City, Guas.
¿A quién quiere?
Al entrenador del Español.
¿Ah, sí?
Ah, sí, es verdad.
Tiene 4 millones de cláusulas y los pagan.
Y los pagan.
Pues, otra cosa es que le convenzan a Quique.
Vale.
Si él se quiere volver, en su mano está, pero desde luego no creo que Quique esté muy feliz en el Español.
Mensajes, Avilés.
Espero que Facebook no compre los derechos del fútbol español, que ya me costó bastante averiguar cómo cuidar la granja, decía un oyente.
¿Qué es la granja?
Una cosita que había en Facebook, que era una granja prácticamente real, que tú la tenías que ir cuidando a diario.
Pero, Juanma, eso
una
sí
granja digital.
Yo, la granja
digital.
La granja de San Ildefonso.
Esas dudas a Lama.
Me gustaría hacer un consultorio tecnológico con Lama, te lo juro.
No, espérate, que yo soy su ayudante.
A ver, José Ramón.
Buenas noches. Granja. Buenas noches. Estamos aquí con Manolo Lama, que somos Bill Gates y Steve Jobs, los dos, ¿no? Entonces, vamos a ver.
De la morena, tú al lado mío, eres Bill Gates, te la adelanto.
No, pero escúchame, tú tienes el teléfono todavía de rueda, ¿no?
Correcto.
Bueno, pues entonces, ahora mismo, han renovado al Carlos Herrera este aquí en la COPE, ¿no? Lo digo porque lo habréis celebrado matando 3 perdices, porque si no lo entiendo.
Bueno, venga, mensajes de los oyentes.
Hala, délos.
Decía otro oyente, Juanma, lo de Conte y Mourinho lo soluciona mi madre como toda la vida, con una buena guantá para cada uno. Y por último, decía otro oyente, si algún día Jerry Mina y Coutinho tienen que ir a Huesca, ya verás, Juanma, cómo no les parece el Caribe.
No, seguro que no. Gracias a todos, ha sido un placer,
adiós,
¿eh?
Adiós.
Pero os recomiendo que sigáis escuchando la radio. Señoras, señores, el primer Vaya Fiesta del año 2018.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Está pasando. Estás en COPE.
¿Se acuerdan ustedes de la Chuperis? Pues seguramente no tienen.
Está pasando los fines de semana con Cristina López Slick.
Vas a escuchar aquí 2 casos.
Está pasando también mientras duermes de lunes a viernes a 1:30 en la noche con Adolfo Arjona.
Esta noche queremos recordar la historia.
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno el Pulpo.
Nos encanta conocer cómo ponéis las calles.
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras.
Quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas.
Está pasando. Estás en COPE.
Con el Eurojackpot de la 11 yo voy a ser millonario.
No, yo voy a ser millonario.
No, yo voy a ser millonario.
No, millonario yo.
A ver, espera un momento, ni yo ni nada. Tú vas a ser millonario, sí, tú. Porque este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11 y tú, sí, tú, puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11. Bote de 54 millones de euros. Este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Nosotras sabemos que la palabra mágica no es abracadabra, es rebajas, porque convierte un más adelante en un ahora mismo.
Llegan las rebajas de Gran Plaza 2 Majadahonda con las mejores propuestas en moda y complementos con hasta un 70% de descuento, porque tú te las mereces. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
¿Eres más de LinkedIn que de Tinder? ¿Le propusiste Silicon Valley para tu viaje de novios? Entonces, eres de los nuestros. Infórmate sobre nuestro Executive MBA en eae.es y estudia uno de los Executive MBA reconocidos por el ranking QS. EAE, el lado business de la vida.
Estas navidades ni calcetines, ni pijamas, ni corbatas. Regala humor. Eso es, entradas para ver hasta aquí hemos llegado.
En el Teatro Infanta Isabel, con Leo Harlem, Sergio Laya y Sinacio.
En la calle Barquillo, tercera temporada.
Más de 300.000 personas ya lo han visto.
Y muchas más que van a venir. Y encima regalado.
Regálamelo.
Venta de entradas en El Corte Inglés,
Grupo Esmedia
y entradas.com.
Eso es.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011, agencianegociadoradelalquiler.com.
COPE Madrid.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Fiesta.
Ey.
¡Hola, Juanma!
Vaya, empieza bien esto.
Hola, bueno, ¿qué tal?
Grupo Risa.
Hola,
hola, Juanma. Arroba Grupo Risa.
¡Saludos!
Muy buenas. Muy buenas noches.
Florentino, hola, hola.
Mira, lo que decía. Hola, Florentino. Lo que decía Paco de José Ramón de las redes sociales.
Cuando yo estuve en Instagram.
En Instagram, ¿no? Sí. Así lo definía Instagram José Ramón.
Hola, aquí estamos otra vez. Bueno, esto cada vez va mejorando. Nos vamos haciendo más modernos, más cibernéticos. Yo manejaba bastante bien el tractor, las vertederas, el arao, pero ahora sé lo que es el Instagram, que son fotos.
Claro. Si quieres profundizo.
No, son fotos
Instagram
y punto.
Es una red.
Pues ha dicho la verdad.
Andes, claro. Sacan fotos.
Efectivamente.
Por ejemplo.
Y muy buenas algunas, por
cuando,
cierto.
Por ejemplo, cuando matamos a una cordera.
Claro, una foto de la cordera.
Sácala.
Y si la cordera tiene Instagram, se cierra el Instagram de la cordera.
Exactamente.
COPE Tiempo de Juego el martes, Copa del Rey, Atlético de Madrid, Lleida, momento cerdo de la retransmisión.
Muy cerdo.
Flemas, moco. Joder, asco. Flemas, mocos.
Pues es en tu radio.
Y Gemma, y en la tuya. Y Gemma Santos, encantada.
No, Flema Santos.
El último que dice: soy muy, muy de Rubén Martín. Por cierto, nada como sacarse los mocos después de haber lijado yeso. Salen blancos y duritos.
No había otro mensaje para leer.
Está escuchando ya,
no
Rubén. Había otro. Adelante, mensaje ya está Rubén con los otros.
Mansi,
hay un oyente,
churri, ¿eh?
Hay un oyente, uno. Rubén, que dice que es muy fan de sacarse mocos después de haber lijado yeso, que salen blancos y duritos. Señor.
Bueno, claro. Y después de beber zumo, si escupes y te lo aguantas en la boca,
yo me pillo. Yo bueno, me giro, me
hasta
hecho
la rodilla el gapo, el gapo.
Hasta la rodilla es el gapo.
¿Tú qué quieres?
Pendulante.
¿Que te pinche Herrera o algo?
¿No lo habéis probado?
Hay un amigo mío que se lo sube con polea.
Bueno, que se calienta. Alguien.
Qué asco, es de verdad.
La renovación de Carlos Herrera. Sí. Exactamente. Carlitos, ¿estás contento con tu subasta?
Oh, por favor.
Tres años más, Carlos Herrera.
Mocos,
tres años más.
Tres años más, estoy encantado. Yo quería
hemos
siete,
vendido
pero...
todo aquí en la radio para que pueda renovar Herrera. Hemos quitado hasta la calefacción.
No, y hemos matado siete perdices. O sea,
no, por favor, señor.
Hemos ido al bike, nos han puesto siete perdices, he cogido la escopeta, pim, pam.
COPE, Tiempo de Juego, el domingo. Un oyente se chiva foto de... ¿Otra cosa cerda? Sí. Un eructazo de Lama en directo. Esto
a ver si es verdad.
No lo puedo creer.
A ver si es verdad.
Yo estoy aquí leyendo atentamente los mensajes en el 637-230010 y @TJCOPE. La gente, Juanma, está muy atenta a todo. De hecho, nos dicen que a las 12 y 20 Lama se tiró un eructo mientras hablaba Emilio. Que lo saquemos.
A las 12 y 20 sí, Lama se tiró un eructo. O sea, Lama, eso que es una técnica americana también.
Que vaya a hacer un cursillo.
A ver, tú pides paso con voz de corderito, Emilio, y eres el peor de todos. Venga, ¿qué quieres?
No, lo que quiero decir es que para cuando tú tienes un problema, lo que quiero decir es que para cuando mía, tú tienes un problema...
Y luego ha habido un problema con la línea.
Florentino.
Florentino, no, es un problema con la línea, ¿no?
¿Qué pasa con el Numancia? ¿Qué ha pasado?
No, o sea, es un gesto de señorío, que empatemos a dos...
Yo creo que esta gente de Numancia pues tiene que volver ahora por carretera, por Soria. Y evidentemente pues hemos hecho un ejercicio de empatía, porque Zinedine Zidane es un entrenador sensible. Entonces pues hemos hecho un esfuerzo, y efectivamente pues por hacer, nosotros hemos pasado, pero bueno, hemos hecho el esfuerzo de empatar a dos en casa.
¡Qué gilipollez!
Mire, Florentino, le voy a decir cuándo va a presentar usted a Kepa en Onda Cero, el transistor, el día 30 de diciembre. Roberto Gómez. Hola, Roberto.
Sí.
Me gusta esto.
Entrevistón.
Me gusta, sí, sí señor. Sí. Kepa, ¿cuándo va a ser presentado por el Madrid?
Sabemos ya, en el transistor de Onda Cero, cómo va a avanzar el asunto en los próximos días. Roberto Gómez, buenas noches.
Muy buenas noches, Aitor. Sí, efectivamente. Lo normal, que antes del Día de Reyes, este sería un buen regalo de Reyes para los aficionados del Real Madrid, fuese presentado en el Estadio Santiago Bernabéu, Kepa Arrizabalaga.
Kepa Arrizabalaga.
Exacto. A ver, resulta que el 3 de enero, días después, Roberto Gómez afina un poco más con la fecha de la posible presentación.
Roberto, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal, subdirector? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien. Inminente. Kepa. Se anunció por parte del Real Madrid lo de Kepa Arrizabalaga, como se ha adelantado aquí en el transistor en Onda Cero. Repito, inminente. Yo creía que se iba a hacer hoy, como habíamos comentado el otro día, pero parece que será mañana, porque el Real Madrid, su intención es presentarlo el día 5, o sea, es decir, prácticamente pasado mañana.
El viernes, el día de las cabalgatas de Reyes.
Sí, por la mañana, tranquilamente.
Al día esto sí, fue el día 3.
El día 3, el día 4, sí. Zidane dijo que no necesitaba portero.
Eso es. Gracias, Zidú, como siempre, tirando capotazos.
No, pero sí, lo que pasa es que, Roberto, el problema es que como el día 5 en la cabalgata Vallecas había una carradaza con un drag queen, no se pudo presentar el día
6. Mira, lesión de Benzema. Salen sus odiadores en la cadena COPE, boletín informativo de las 2 de la mañana. Tiene odiadores a las 2 de la mañana Benzema.
El 31 de diciembre.
El 31 de diciembre.
Es que es la hora que hacemos
a las 2 de la mañana. Estaba media España mamada. La compañera Elsa Tadea informaba en primicia del tiempo de recuperación de Benzema.
Y en el fútbol, vuelta al trabajo ayer del Real Madrid y el Barcelona tras las vacaciones navideñas. Los merengues sin Karim Benzema por una lesión que le llevará a estar de baja mínimo 15 meses. El Barça
mínimo,
vuelve sin Messi.
Florentino, gran noticia, ¿eh?
Ahí para arriba.
Pues los odiadores de Benzema.
Pues imagínate.
Mega, el chiringuito hace unos días, Roncero, sobre la lesión de Benzema.
Ahí estamos.
Que se fue como una rosa a Dubái. Que estaba yo allí, estaba aquí también. Tomás. Y montó una fiesta que le va a salir el cumpleaños. Tomás. En el Cavalli Club, el día 24 por la noche. Todos sus amigos y tan feliz. Y estuvo feliz. Y a mí me han dicho que ni cojeaba, ni dolía el suelo, ni la sola. Y ahora he vuelto lesionado. Si te vas a vacaciones, es que no está roto. De esto, hombre. Es que voy a caer una ya con Benzema. No me callo una. Son 9 años callándome. No me callo una con Benzema. El club no debería defender eso. El club tiene que defender lo que es el Madrid, cojones. Igual es que se deja la piel por el club. Y por el Madrid, que los hay. ¿Qué es eso de a Dubái 7 días? Y luego a la vuelta voy. Me duele, estoy para 3 semanas. Del solio.
Seguimos en Hablar por Hablar, un programa íntimo de madrugada, confesiones en la noche.
Mega, el chiringuito, hace unos días, para calmar un poco los ánimos, Alfredo Duro analiza el estado actual del Madrid. Alfredo Duro.
Infinita, como Cristiano. 20 veces que viviera, 20 veces que me arrodillaría como Cristiano. Pero hoy a Cristiano hay que decirle que no está. Y me duele, es que me rasgo, me meto las manos dentro, se me abren las carnes, pero es verdad. Benzema la coge Cristiano y no pasa nada. La coge Messi, joder, y gana el partido. Y el Madrid no está en eso. Y es la verdad. Y esto que me hace a mí ser antimadridista.
Yo es que como estoy medio sordo, le meten esos efectos de tensión por el fondo y me pierdo. No soy capaz, mi oído no diferencia la tensión.
Yo tampoco.
El problema es que yo no veo, me voy a quedar sordo. O sea, es lamentable.
El partidazo, hace unos días. Como
¡ay, qué maravilla! ¡Soy yo! Ay.
Brotons sobre la realidad del Real Madrid. Sí, los títulos esconden las carencias.
Tomás, que los títulos ensucian la realidad. Los títulos ensucian la realidad.
Bendita suciedad.
¿Pero cómo van a ensuciar la realidad?
Bendita suciedad.
Los títulos ensucian la realidad es una frase gloriosa.
Es de cachoteo.
Brotons, pero si lo que ha hecho Zidane es asombroso.
Ese es el gran problema. Zidane no ha sido nunca entrenador, pero los jugadores han ganado los títulos.
Perdona, Brotons, ¿podemos decir que entonces ha sido un problema ganar 5 títulos en 2017?
No, que los títulos han tapado la realidad del juego del Real Madrid.
Pero si el Madrid ha jugado muy bien, tío, pero ha ganado la liga.
El Real Madrid jugó bien el año pasado 4 partidos.
Hablamos en serio.
Me gusta. El año empezó la temporada y le dio un baño al Barça.
me gusta porque Palomar y Guas se y tratan de razonar con Brotons y Paco dice, venga.
¿Pero es Palomar o es Elías Israel? Porque yo la verdad es que no. Sí. Vamos a ver,
para ti,
yo
Elías,
cuando digo, Juanma, que los títulos ensucian la realidad. Sí. Por ejemplo, tú la semana, el año pasado has sido nombrado Mister España por una revista
Radio Marca,
idiota. Pero los títulos ensucian tu realidad.
Radio Marca, a diario, lunes, Roberto Gómez pronuncia Krankel, el exjugador austríaco del...
Krankel, Banze.
Sí.
Sí. Hansi Krankel.
Krankel. ¿Cómo lo pronuncia?
Históricamente el Barcelona ha sido un equipo, el equipo en el mundo que más dinero se ha gastado en fichajes. Recordamos el difunto Cruyff, la llegada de Maradona, la llegada del Kran, aquel austriaco.
Krankel.
Perdón, Krankel, Krank en austriaco, ¿eh? Krankel, sí, claro, Krank en austriaco.
Bien es.
En austriaco, es que claro. Entonces, es que...
Roberto, ¿cómo es el austriaco?
En austriaco, ¿cómo es?
Tenemos dudas.
Kranke, Krankel. Isaac.
Bueno,
Fonti, ¿no? Que este otro.
Este es otro. Sí, bueno, sí. Nevadas, carreteras.
Hombre, tus amigos.
Caso de la AP6. Cope,
las nevadas,
tiempo de juego.
Es una cosa porque tú estás sucio.
Cope, tiempo de juego, extracto de conexión de Paco con la DGT.
Silvia Marcos, Dirección General de Tráfico, muy buenas.
Muy buenas, pues circulación muy complicada en las carreteras de España debido al temporal y sobre todo por las nevadas. Lo peor lo van a encontrar ahora en Segovia, donde la Nacional 6, entre el Espinar y Villacastín, tenemos importantes retenciones en ambos sentidos. Solo podrán circular, recuerden, si llevan cadenas. En Madrid, en la 1 está cerrada a la altura de Horcajo de la Sierra y la AP6 en Guadarrama. Son necesarias las cadenas en la 1, Buitrago de Lozoya y Somosierra. Además, en Asturias es obligatorio el uso de cadenas en varios puertos de montaña, el de Leitariego, Somiedo, Cerredo, Coño y San Isidro. En Cantabria ha cerrado el puerto de Estacas de Trueba de Orche. Joder, recuerden extremar la precaución si circulan por estos puntos.
¿Cuánto queda José Francisco?
De verdad, Paco, es que... tiempo de juego, el domingo. Extracto de la conexión de Paco
con
el director de tiempo de juego. Sí.
Lo que pasa que nadie te dice que no te metas a partir del 110.
Claro.
No se meta o pone una barrera. Dé usted la vuelta. Ponía AP6 cortada, pero no había ninguna valla que cortara la AP6 para entrar. Con lo cual, la gente, no sé si confundida o pensando que la podían abrir en cualquier momento, pues entró y entró en el tremendo atasco. Yo me fui por la Nacional 6. La Nacional 6 estaba imposible. La 1 a las 12 del mediodía en Google Maps nos daba que estaba cerrada. Cuando estás en este caos de información ya no sabes a quién creer, si a Google Maps o a la DGT, que es que ha sido todo un lío.
Pues ahí estamos, pues cerramos la DGT y a tomar por... Vamos a ver, tenemos la primicia informativa, que es la llamada de Juanma Castaño a la DGT. Como no hacemos la voz de Juanma Castaño, hemos utilizado estos audios...
Unos audios míos llamando a la DGT.
Sí, sí. A la máquina de la DGT.
A ver.
Es una máquina.
Servicio de información de tráfico de la Dirección General de Tráfico. ¿Desea escuchar las incidencias relacionadas con sus consultas favoritas?
En ningún momento.
Perdone, pero no le he entendido. ¿Desea escuchar las incidencias relacionadas con sus consultas favoritas?
Diga. No.
¿Qué desea? ¿Conocer el estado del tráfico o teléfonos de información?
La DGT no dijo en ningún momento que no se cogiera el coche para entrar en Madrid.
Perdone.
Para que poder... no nos digan que nos advirtieron de que esto iba a pasar. Efectivamente, sabíamos que iba a nevar.
Un momento, por favor.
En ningún momento.
Un momento, por favor.
Nadie te dice que no te metas a partir del 110.
Un momento, por favor.
No.
Para poder facilitarle la información que desea, necesito que concrete más el motivo de su consulta.
La 1 a las 12 del mediodía en Google Maps nos daba que estaba cerrada. Y resulta que la DGT estaba diciendo que no. Cuando estás en este caos de información ya no sabes a quién creer, si a Google Maps o a la DGT, que es que ha sido todo un lío.
Un momento, por favor.
Si yo escucho a las 7 de la tarde que la situación es esa, no soy gilipollas, no me meto en carretera.
Actualmente se ha detectado una incidencia en la carretera A1.
La 1 a las 12 del mediodía en Google Maps nos daba que estaba cerrada. Y resulta que la DGT estaba diciendo que no, que había que circular con precaución, pero no estaba cerrada. Claro, ya no sabes a quién creer.
¿Desea más información sobre el estado del tráfico?
Claro.
Perdone, pero no le he entendido.
¿Desea... o pone una barrera. A partir de aquí, si se mete, está usted en un embudo.
Un momento, por favor.
Claro.
Provincia de Segovia. Actualmente no hay detectadas incidencias en la carretera A1.
Lo que hay que decir es, no viajen ustedes hacia Madrid, no viajen en la AP6, hacia la AP6, que no salga diciendo ahora mismo el ministro de Fomento, infórmense ustedes antes de coger el coche, porque yo a las 7 de la tarde escuché una conexión de tráfico en tiempo de juego y en ningún momento se dijo, no cojan ustedes el coche para entrar en Madrid.
Perdona.
En ningún momento.
Un momento, por favor.
No.
Actualmente se ha detectado una incidencia en la carretera.
La DGT no dijo en ningún momento que no se cogiera el coche para entrar en Madrid.
Provincia de Burgos.
En ningún momento.
Desea más
que
información.
No nos digan que nos advirtieron de que eso iba a pasar. Efectivamente sabíamos que iba a nevar.
Un momento, por favor.
En ningún momento.
Un momento, por favor.
No.
Perdone, pero no le entiendo.
Qué locura, tío.
Un momento, por favor.
De hecho, acabo de ir por la 1 y había una nevada espectacular.
Un momento, por favor.
En ningún momento.
Actualmente se ha detectado una incidencia en la carretera A6.
De eso no cabe ninguna duda.
Para poder resolver su consulta, indique brevemente qué desea.
Yo me fui por la Nacional 6, absolutamente imposible, y cuando hablé con vosotros lo que hice fue dar la vuelta esperando a Gabriela en la AP6.
Un momento, por favor.
Lo que hay que decir es, no viajen ustedes hacia Madrid.
Actualmente no hay detectadas incidencias en la carretera AP6.
De hecho, acabo de ir y la carretera estaba perfecta.
Perdone, pero no le he entendido.
Que no nos digan que nos advirtieron de que esto iba a pasar. Bueno,
para poder resolver su consulta, indique brevemente qué desea.
Si yo escucho a las 7 de la tarde, estoy en Asturias.
¿Cuánto dura esto?
La situación es esa.
Bueno, ahora culmina,
No me meto en carretera.
Un momento, por favor.
En ningún momento.
¿Desea más información sobre el estado del tráfico?
No.
¿Desea hacer otra consulta?
No.
Gracias por utilizar el servicio de información sobre el estado del tráfico de la Dirección General de Tráfico.
La DGT no dijo en ningún momento que no se cogiera el coche para entrar en Madrid.
Oye, te lo hemos ahorrado, Juanma, o sea...
Madre mía.
Oye, hemos ahorrado tu llamada. Hemos
vuelto loco al ordenador de tráfico, sí, sí, totalmente.
Sí, sí. ¿Te das cuenta que es la primera vez que hacemos una llamada de una grabación contra otra grabación?
Sí, un ordenador contra otro. La guerra de las máquinas. Era Terminator 2. Terminator 2.
Sí, se la lama.
La rebelión de las máquinas, sí, la Terminator 2. Algo así.
Vamos, niño.
Yo de esto no he entendido nada.
Gracias. ¿Venís el viernes con Herrera?
Sí.
¿Venís el sábado?
Joder, a renovarlo, te jode.
Pero ha anunciado que va a hacer cambios importantes, ¿eh?
¿Sí?
¿Sí? Sí, sí.
Correcto. O sea,
pues contigo, entonces.
Suena a Dani Flo para los viernes.
¿Ah, sí?
Sí.
Bienvenido.
Y goma Puma.
Y martes y 13.
Y doña Rogelia.
Sí, y los morancos.
Señor. Sí.
Bueno, gracias, adiós, ¿eh?
Buenas noches.
Nos vamos.
Quedar con Dios.
Buenas noches, Juanma.
Adiós. Whopper.
Y ahora está Isaac a la vez en frente mío, porque tiene la cacharra esta que hay que poner los mensajes. ¿No? ¿Sí o no?
No tiene.
Hoy no tiene.
No hay tiempo que está Arjona ya pidiendo paso. Nos vamos. Gracias por estar una noche más al otro lado de la radio. Ha sido
buenas noches.
Ah, por cierto.
Comienza la noche.
García, felicítale el cumpleaños a William, el taxista de Nueva York, que es su cumpleaños.
¡Felicitamos, don William! Ese taxista que ha venido a servir y no a servirse.
¿Qué pasa, que te llevó de gorra?
Grande, donde los haya. Sí. Don William, su hermano Roberto Gómez. ¡Saluda, William!
¡Un fuerte abrazo!
Muy bien, gracias a todos.
Sí, señor. Comienza...
No me sirve.
La noche de COPE.
Eso es. Adiós. Llega Arjón, adiós.
Exactamente.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.